Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar! Ven a jugar al juego de la oca, cua. Ven a jugar con esta oca, loca, cua. Di cua, cua. Y así una oca serás. Cualquier cosa que inventes.
Gana, canta, ríe, juega. Si eres de lo conseguirás.
¿Os acordáis de la prueba de meterse en una urna con serpientes? Cariño, sí, las mayores pesadillas de mi vida.
Y la de ser una pelota gigante.
Pero es que eso ya me siento más mood.
Eso
pero
sí,
una
eso,
urna
ya lo somos. Estamos haciendo ese juego de la oca.
Te lo juro que me daba terrores bastante nocturnos por la noche. Bueno, bienvenidas.
Bienvenidas, cariños.
Menudo episodio tenemos, sí, hoy. Por cierto, en este preciso instante.
Especial carbohidrato.
En vivo y en directo estoy comiéndome un brownie bite brownie que nos bite ha mandado, o sea, esto está más bueno, os juro por
que
mi vida,
coño,
que es el brownie bite más rico que he probado en mi vida y os voy a decir de dónde
y
es,
sin bite,
porque nos lo ha mandado una querida oyenta que tiene una tienda que se llama Mamachicha Obrador Repostería, uh-huh, el puerto de Santa María, www.mamachicha.es, hacedle un pedido.
Mamachicha me toca, pues sí, vamos a celebrar.
Otra cosa muy telecinquera,
vamos a celebrar el día, el especial carbohidrato con nuestras amigas de un podcast de referencia, de sobre todo de los que todo lo que dicen tienen pruebas, tienen documentación, tienen sí todo perfectamente atado antes de decir nada, claro, y si no lo apañan con un presuntamente y ya está. Ellas son la razón por la que no puedo dejar, o sea, no puedo parar de adjuntar el viva a cualquier palabra que digo. Todo viva, todo viva. Y son Naira y Damián de Rimmel Castigo, cariño.
Rimmel y Castigo. Pues sí, aquí estamos. No tenemos datos, no tenemos conciencia, no tenemos de nada.
Tenemos merienda.
Tenemos merienda cada vez menos.
Cariño, porque... tenemos manolitos. Nos habéis traído una caja de manolitos.
Han venido solos. Eso es una...
Os voy a decir una cosa por ir hilando fino. Yo trabajo en las instalaciones de Telecinco, que no para Telecinco. Y en mi redacción era costumbre siempre celebrar los cumpleaños con manolitos.
¡Anda!
Y yo hace un año que estoy teletrabajando, con lo cual hace un año que no como manolitos.
Pues mira, un cumpleaños del teletrabajo con un manolito.
Cumpleaños de Basilia, celebrar. Uy, yo iba a cantar sorpresa, sorpresa, que es Antena 3.
Pero los manolitos son muy de celebrar como el cumpleaños en empresas, porque en mi empresa todo el mundo que cumplía años antes de llevaba su caja de manolitos.
Eso es muy socorrido. Muy socorrido el manolito.
Estamos viviendo la madrileña, hombre.
Sí, peligrosamente, desde luego, porque...
Yo el otro día dije... El otro día
flipa,
dije en nuestro podcast, pedí el voto para quien hay que pedirlo, obvio.
Para
y,
la izquierda.
Hombre, no, lo
bueno,
voy a
es
pedir.
Que este cuando se publique ya sabremos los resultados.
Ay,
ahora
sí
mismo estamos hablando desde el pasado, donde no sabemos si la Furby ha ganado... Por favor, las oyentas, si alguna tiene una máquina del tiempo y sabe de las consecuencias, por favor, que nos mande, que se materialice aquí ahora mismo.
Sí, por favor, que sería buenísimo.
Pues mira,
no se está materializando nadie, ha ganado la
Pues fútbol. Sabes que yo, mi maquillador, que con el que trabajo siempre, Orlando Gil, un día estaba recogiendo las pinturas, que lo cuento en uno de los episodios, estaba recogiendo allí maquillaje, y de repente dice, mi amor, vi una persona aquí sentada. Digo, ¿cómo que he visto una persona? Dice, sí, a veces me pasa, vi a alguien sentado en ese sillón. Digo, pero Orlando, ¿cómo que viste a alguien?
¿Pero
alguien muerto?
¿Pero es Ayuso?
No, pero claro, a lo mejor era la oyente que venía a avisarnos.
Sí, que se ha papelado de día.
Que no le tiene cogido el punto y ha venido mal, va a ser eso.
¡Qué lío, Maruja! Ha dicho,
el caso es que alguien ha venido a decirnos que ojo, cuidado, sí, que a ver qué hacemos.
Es que en el mundo de los fantasmas el tiempo no es como el nuestro. No es lineal.
Yo creo que cuando te mueres, si luego vuelves, vuelves cuando más guapa estabas. Un día que tú te viste, por ejemplo, tú que te has hecho esas fotos divinas, pues si tú volveré te mueres igual.
Volveré en lencería.
Claro, igual te mueres en 90 años, pero vuelves en lencería con una corona dorada y todo perfecto, bien editada y retocado todo el color, el
pues
tono, todo perfecto.
Es el fantasma que merezco ser.
Sí, hombre, yo si vuelvo quiero volver, pues el mejor día que haya ido producida. No,
hombre,
quiero...
es que sería una putada que encima que te alargan la vida, que ya de por sí es una putada, y dices, venga, tienes que volver a la tierra, hoy te toca. Baja, cógete el ascensor y bajas un momento. Y no te vas a materializar el día que te levantaste con el ojo con la legaña, despeinada, que ha sido como Fleabag a hacerte un corte de pelo y has quedado fatal. Pues hombre, sería una putada más allá de la muerte.
Yo cuando me podía poner top de palabra de honor y se me quedaban ahí
Volverás en tu momento más delgada, más guapa.
Por supuesto.
Con la frase más acertada.
Ojalá te imaginas materializarse ahí. Pirorí, rorí, hombre, rorí, rorí.
Que no te gustas que no vale, es un buen himno como para bajar de un ovni como Sonia y Selena en Gran Hermano.
La verdad que sí. Ay, qué bonito, por favor.
¿Cómo fue ese momento?
Qué referentes tan buenos. Sí.
Es que nos preguntaban Rimmel y Castigo, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y digo, cariño, yo, pues de nosotras, ¿no?
Claro. De nuestra perro cultural.
¿El capítulo se va a llamar Telecinqueras o algo así? Pues porque
yo
hay que
deluxe,
acotar. Hay
deluxe.
Que acotar deluxe, lo llamamos deluxe.
Sí, como deluxe.
Venga. Yo pero luego nos hacemos unas preguntas de estas del polígrafo.
Sí, me parece bien. Yo a Leila le hice un polígrafo una vez, ¿te acuerdas? Que estábamos confinados y tiene un polígrafo.
Pero científicamente.
¿Qué
no? Porque nos rajaron en los comentarios, no me acuerdo por qué fue, a mí personalmente.
Porque te reías muy alto.
Ah, porque me reía mucho.
Es que
la gente.
La queja es que nadie te ríe muy alto.
La gente. Mira, ¿sabéis lo que he aprendido yo de Mediaset? Porque esto os juro por mi vida que lo he aprendido trabajando en Mediaset. Que los comentarios de la gente, por muy negativos que sean, siempre son positivos. O sea, fomenta. Pues que te ríes alto, ríete más alto.
Hombre, si yo lo pudiera controlar, pero como tampoco puedo controlarlo, pues es lo que hay. Es como la calidad del sonido. ¿La podemos controlar? No. El otro día se nos quedó el podcast parado a mitad.
Sí, tía.
Y tuvimos que regrabar una
pero
cosa.
Pero nosotros ahí hablando...
¿Qué se creen los oyentes? Que somos técnicos.
Se cree que somos la cadena SER.
Sí. No, cariño.
Yo lo comprendo.
Sí, vamos, cuatro maricones.
Vamos a pedir a nuestro técnico ahora mismo que meta unos aplausos.
Uy, qué bueno lo de la cosa esta del Bros Divide.
Ah, verdad, yo me comí uno que por eso no lo antes.
Oh, es droga viva.
Está buenísimo, menos mal que solo nos han mandado 8 así.
Pero tiene también un toque de café, buenísimo.
Está increíble.
Yo me lo acabo de comer y creo que he tenido una experiencia cercana a la muerte también, como comentábamos antes.
De hecho, lo único que tenemos, vamos a tener de repercusión en la semana que viene, lo único que tenemos claro es la repercusión que va a tener esto en mi cuerpo.
Exacto, nada más.
Hay que prepararse para el 4M, como venimos desde el pasado.
Sí.
Hay que prepararse para el 4M. Que el 4M nos pille bien comidas por si tenemos que estar 4 años en, bueno, 4 no, porque es una...
Dos.
Que no, que por si tenemos que estar 2 años escondidas en una cueva.
dos años más viviendo a la madrileña voy a estar.
O sea, Rocío Monasterio, si tiene que pactar y tiene que pillar, yo creo que su primera medida sería quemarnos a todas.
Hombre,
o sea,
claro.
Empezaría, a ver, los de Puedo Hablar y los de Rimmel Castigo, las primeras.
Feministas, maricones,
¿cuál es cuál? Da igual, los cuatro. Dios reconocerá los suyos.
Ni Rimmel ni Castigo, venga.
Igualdad.
Directamente.
Pues sí, pero bueno, antes de, mientras acariciamos estos últimos momentos de libertad y no es que queramos hacer un homenaje a Ayuso, pero nos estamos tomando una caña. Rimmel y Castigo, para nuestros oyentes que no lo conozcan, número uno, ¿por qué? O sea, ¿qué os ha llevado a no disfrutar de ese maravilloso contenido? Y dos, sois especialistas en el universo Mediaset, no nos engañemos.
No.
Nos especialistas o muy fans.
Le he hecho una cantidad de horas vergonzosa, la verdad que sí. Pero también...
No te avergüences que de tus horas nace mi sueldo. Tú cuando te sientas un poco mal piensas, mira, estoy dando de comer a perros.
Además es que es vergonzoso la cantidad de datos que retengo que yo luego en mi día a día para lo que realmente necesito la memoria... las cosas pasan, que entran por aquí, salen por aquí, pero lo de Mediaset es que lo tengo todo incrustado en la cabeza. Y así me va.
Yo, de hecho, por ejemplo, no veo La Isla de las Tentaciones, que no he visto ni un minuto en mi vida.
No.
No sé ni en qué consiste.
¿En serio? No creo.
Yo sí que he visto un minuto, he visto bastantes. Basile, corta aquí. No me gusta nada, no lo soporto.
¿Pero qué
Basile,
dices?
Ya puede retomar.
Yo lo vivo muchísimo, lo vivo en 3D.
Yo lo vivo, wow.
Hay dos cosas en la vida
inmersiva
que no soporto del universo Mediaset. O sea, porque al resto... Es que es entretenimiento puro. O sea, entiendo el valor que tiene ese tipo de programas que hacen y que son tan criticados por muchas personas. Pero es que es entretenimiento puro y duro. Pero hay dos programas. Uno, que en paz descanse... que no soporto. Uno es La Isla de las Tentaciones y el otro es Mujeres y Hombres y Viceversa.
Bueno, yo Mujeres y Hombres no lo he visto nunca.
Y a mí tampoco, es que yo trabajaba, entonces...
No le veía el chiste yo a eso. Nunca vi uno entero, vaya.
No puedo. Pero el resto, fíjate que he pasado de no verlos y que me dieran igual, o sea, no los detestaba, simplemente no los veía, a cogerle el punto y morirme de la risa, sinceramente.
Pues yo que no lo he visto, ya digo que me ha dado viva con vuestros análisis, vamos.
Sí, pero ¿y qué se siente cuando tú no lo has visto y te lo cuentan?
Hasta pues un Manolito para... llamándome, mirad cómo me llama.
Sí. Claro, porque además nosotros tampoco hacemos una descripción...
No.
Es que hacemos como te lo explicamos todo mal.
Claro.
Entonces la gente, ¿qué idea se hace en su cabeza pues, cuando no tiene un referente visual?
Tú imagínate que le explica le,
por ejemplo,
animales.
Tú qué sabes, después de escucharle a ellos, ¿tú qué sabes de la edad nativa?
A ver, tampoco tengo memoria como fotográfica, pues como lo de uno que era francés. Un dato, ¿no? Yo pienso que es como si a mi madre le pones, por lo que sea, pues no sé, la Guerra de las Galaxias, y luego le pides que te lo explique. Pues algo así, eso como que es, vivo esa sensación.
Había uno que era francés.
Había uno que era francés. Uno se enfadaba muchísimo, pues cosas así, ¿no? Como que el análisis lo disfrutas igual, aunque entre el análisis y lo que hayas visto, pues pueda haber coincidencia o no, y sea más o menos
como
ajustado.
No sé si habéis visto Maestro de la Costura, pues había un chico que se llamaba Alcor, que tenía muchísima pluma, él estaba casado, heterosexual, con un niño, y tal, y una noche y él lo cosía mejor, y mi madre sí que sigue ese talento, con lo que sea, y la llamaba yo los martes, mamá, ¿has visto? Sí, hijo mío, lo he visto, digo, ¿y qué pasó anoche? Que yo no lo acabo de ver, dice, anoche echaron al mariquita, digo, ¿a quién? Dice, al valenciano, digo, mamá, pero no es mariquita, digo, ese chico está casado y tiene un hijo, dice, bueno, hijo mío.
Como tantos. Oye, que entraron dos así, ¿eh? Dos que sí, a primera vista te hubiese dicho, y dos tenían familia, hijos.
Sí, bueno,
y pues, casados con chicos.
Pero mira, en RuPaul's Drag Race, en la última temporada, había también un pedazo de maricón que tenía tres hijos.
Fíjate. Padre ideológico. ¿Vosotras veis RuPaul?
Yo veo RuPaul, pero no tengo nada de memoria de los nombres ni de nadie.
No, ni yo tampoco. Yo lo vi con Donna, los vi unos cuantos capítulos cuando estuve con él en Londres, pero como aquí no lo podía ver, si no me... Pues como no lo ves a tele así tal cual, pues tampoco lo he seguido. Pero, por supuesto, tiene toda la pinta de que yo me engancharía, claro.
Sí, hombre, está hecho para nosotros, igual que toda la merienda que tenemos aquí.
Yo en España estoy deseandito que empiece, te digo la verdad.
Sí,
muchas expectativas nerviosa. Puestas en la adaptación de ese formato, porque además creo han sido reveladas las travestis que participan. Sí. Y hay como, yo de entrada, me parece una buena balanza entre... Las travestis que vas a verlas a los garitos y hueles la peluca en todo el garito.
Que huele a la Canelli, que no ha salido.
Que huele a la Canelli. Y las travestis perfectas que se lo hacen en Instagram, sí, con todo perfecto, sí. El ojo humano, el otro no sé qué, el modelo perfecto. Entonces creo que hay un poco de cada cosa.
Fíjate porque... que está Pupi Poisson, que lleva toda la vida dando pelucazos esa mujer.
Efectivamente.
Es que Pupi Poisson, ¿quién no la conoce?
Y es la que más representa, creo yo, a esa travesti.
Y luego hay una drag canaria, que es la drag clásica de plataformón.
Me extraña que solamente haya una. Solo hay una. ¿En serio? Joder.
Solo hay una, pero una drag clásica de estas del...
minoría.
De estas del carnaval de Tenerife, que van con la plataforma de los 90, todo perfecto.
La que fue esa que le pusieron una denuncia porque salió de Jesucristo.
Esa fue esa.
No, esa es Drag Setlas.
¿No? Ah, es verdad. Mira,
como nosotros los datos encontramos.
Y esta es Drag Vulcano.
Es verdad,
me encanta que en Canarias todas las drag, por si no sabes lo que son, por si ves aparecer un mostrenco de 3 metros de plumerío con una cabecita en medio y dices, ¿qué es esto? Y te dicen, es Drag Vulcano. Que es como, vale, queda claro.
Tú sabes que Amor Romeira se dio a conocer en los medios antes de entrar en Gran Hermano porque ella era drag infantil.
¿Ah, sí?
Y hacía un espectáculo la tía.
¡Qué maravilla!
Brutal, pero brutal.
Ella nació para triunfar.
Lo que no sabemos es por qué Amor...
¿Hay niñas drag?
Sí.
¡Qué maravilla!
Y hay gala de niños drag. Bueno... Esto lo estoy diciendo sin contestar, creo. Hombre, que la pues hay.
Claro. ¿Y que nos dejen en comentarios, mirad, amigos, aprovechamos para todas las cosas que digamos que son mentira, en los comentarios nos lo dejáis y ya
nos lo compartís con un Google Drive. ¿Qué pensaría Rocío Monasterio de la gala drag infantil?
Pues se le caería el coño al suelo directamente, ¿no?
Cariño, si tanto le gusta el pin parental, pues los padres de esos niños han puesto para que vayan, sí. Entonces ya está.
Por cierto, me parece, no sé de dónde ha salido, pero no estoy nada de acuerdo en pin parental. Cariño, al niño tú no le pones 4, 5, 6, 8 para desbloquearlo. O sea, ¿por qué se llama pin parental? Es homofobia parental.
Hombre, ya partimos de la base de que el concepto en sí es
yo
una
creo
mierda.
Que se llama pin parental porque en las plataformas de contenido... hay una cosa que para que tus padres, por ejemplo, en Disney Plus, Disney Plus, que se dice Plus.
Ah, perdón.
Pues eso, para poder ver ciertas películas, tus padres tienen que meter un pin.
Y luego ha cogido el lago azul y le han borrado el culo a la chica.
¡No
con,
te creo, Brock Shields!
Con su propio pelo, la han hecho como photoshopeado en el culo, como si la melena le tapara el culo entero.
Es que yo por eso estoy súper en contra de Disney Plus, pero súper en contra, y no pienso pagarle un duro, soy hijos de la gran puta.
Y ya no pienso decir Plus, voy a decir Plus. Por
tanto. Eso, que se jodan.
Disney más.
Disney más.
En fin, pues con vosotras veníamos a comentar un poco nuestro universo en común, que es... ¿cómo nos recreamos como cerdos en una charca?
Exacto.
En la telebasura? Primero, ¿es telebasura?
Sí.
Yo creo que
¿es telebasura viva?
No, a ver, es cultura, lo que pasa que es que,
claro
va,
que es
va un poco la única diferencia es como tú enfoques eso. Si tú lo enfocas pensándote que lo único que hay es lo que dice Ana Rosa por la mañana, que eso sí es telebasura, y después lo que dice Javier por la tarde y lo que dice Belén Esteban por la noche, pues a lo mejor tienes un pequeño problema de desinformación, pero si tú lo ves como lo que es un puto espectáculo, como espectáculo y como cultura, es lo más. O sea, yo me lo paso como
en el universo Marvel español.
Es, o sea, un espectáculo.
Es un universo expandido.
Es cultura, ni siquiera es cultura. Es que está entre el entretenimiento y la cultura underground. Hombre, al final acaba pasando a ese estrato de...
Tampoco, yo diría popular.
Claro, popular.
Bueno, sí, popular.
Es que Belén Esteban, ¿quién niega que Belén Esteban es un icono pop a estas alturas? O Lidia Lozano, o incluso
no
María
Patiño. No hay debate.
Y María Patiño que va por el todo el camino.
Está como
claro,
un pepino.
Pero que sean un icono pop justifica las consecuencias que tienen en la vida real. Y me remito a un...
El gazpacho de Belén Esteban.
Al salmorejo. Me remito a un artículo muy interesante de Genese Pop, que decía algo así como...
Bueno, si nos ponemos serios, me voy a comer mal.
Venga, sí, por favor, que vamos a necesitar el hidrato para
pensar. Y yo otro, porque
yo
no
otro,
vean.
Que, por cierto, pensar que más hidratos de carbono. Lo cual, justifica por qué seguimos gordas, ¿no? También. Genese Pop, Sebas Alonso, escribía hace unos días una interesante reflexión sobre Isabel Díaz Ayuso, y era algo así como... el peligro de haber convertido a Díaz Ayuso en un icono pop. Hombre, y decía cosas como que en el intermedio, cada vez que sale Ida, suena lollipop, lollipop, na 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 lollipop, y ves como, claro, nos hace gracia, pero en realidad también la infantiliza, la dulcifica, hace que sea una presencia simpática, y nosotras, que Isabel Díaz Ayuso es la persona con la que más chistes hemos hecho en Puedo Hablar, que ya casi nunca lo decimos así.
Dilo.
En Puedo Hablar hemos hecho muchos chistes con la Furbis, pero yo pensaba, claro, pero luego cuando ha llegado el momento, y un poco, aunque no lo había yo como intelectualizado en mi cabeza, un poco a raíz de eso decíamos, vale, pero ahora llegan las elecciones y le ofrecemos nuestro espacio a las que de verdad importan.
Es que yo creo que la campaña de Isabel Díaz Ayuso está basada total y absolutamente en el meme.
Totalmente.
O sea, cada meme que tú compartes de Isabel Ayuso
está basado en el meme.
La está popularizando, y eso es el método de expansión que ella tiene, ni más ni menos, porque además no tiene ningún tipo de reparo en decir una burrada, que yo creo que ella sabe perfectamente que eso es una burrada.
Y lo hace adrede. De hecho, el meme es tan enorme ya, y esta bola es tan imparable, que lo que está mandando a las casas, o sea, su publicidad, es un papel con su foto que pone bajo libertad y en blanco. O sea, si tú preguntas por el programa de Isabel, por el programa político, político y social y de contenido del Partido Popular, ¿alguien lo conoce? Hemos oído enumerar alguno de los puntos, ¿no? ¿Verdad? O sea, mientras que el resto de los partidos...
No,
sí,
no
que,
importa, y encima van a ganar.
Sí que lo hemos visto esbozar alguna cosa. Bueno, que van a ganar no lo tengo tan claro. Yo creo que las fuerzas van a estar muy igualadas. Ahora, será cuestión de ver si la izquierda es lo suficientemente inteligente como para dejar atrás rencillas y tonterías y unirse por una vez y echar a esa gente de la Puerta del Sol.
La cuestión es,
dilo, reina,
también es cómo te enfrentas a esa emocionalidad pura que ha conseguido despertar Díaz Ayuso. Porque claro, tú puedes tener todos los argumentos, y a nadie le... Yo creo que nadie tiene dudas de que la izquierda madrileña tiene los argumentos, porque es solo con las cosas que ha hecho Ayuso, con las cosas probadas, el negro sobre el blanco.
Pero ¿desde cuándo los argumentos en política importan?
Pues deberían importar.
Ya, no, pero es que una cosa es lo que deberían y otra cosa es la
verdad. Entonces no estaríamos gobernados porque no estamos gobernados, quiero decir, en Madrid. Es que al final es eso, ellos no tienen argumentos ni les hace falta, porque al final de lo único que se les ha oído decir algo es de que somos libres para tomar caña. Pues ya te digo yo que en Tenerife me las tomo a un euro menos o dos euros menos, soy más feliz y más libre. Hombre, digo.
¿Vosotros os habéis encontrado con vuestro ex en Madrid?
Yo no, ni quiero.
Hombre, el mío está en Tenerife, ya me jodería.
Yo sí, dos veces.
Pues mira, eso decía Isabel Díaz Ayuso. Entonces vosotros sois pruebas de que...
Pero yo no, porque vivo en un pueblo a 30 kilómetros de Madrid.
Pero ¿y el ex de Díaz Ayuso, que la tiene que ver hasta en la sopa?
Que era profesor de yoga, ¿no?
Era peluquero.
Perdón, en verdad, más mariquilla todavía, peluquero. Según la conciencia popular, entonces. Bueno, en fin, que nos desviábamos. Telebasura.
No nos desviábamos. Telebasura y Ayuso.
Si a Ayuso le pones ruedas, es telebasura también. Claro, pues decías lo de los iconos pop, que por eso citaba yo allí en ese pop, porque, claro, Belén Esteban es un icono pop, pero eso es, no es una forma también como de buscarle, porque esto también es un debate, una explicación un poco elevada para consolarnos de que nos encante.
La cultura es, creo que es el conjunto de costumbres de un pueblo o de una comunidad, con lo cual, si la gente habla, comenta, y Belén Esteban está en todas partes, se hacen libros, Belén Esteban es un icono pop, te puede gustar o no, pero eso creo que es indiscutible. Que es cultura, a lo mejor no es la cultura que a ti te gusta, a lo mejor a ti te gusta más irte al Prado o a Reina Sofía a ver cuadros, efectivamente, pero es cultura, te guste o no, eso es así.
Pero es que además una cosa no es incompatible con la otra, primer punto. Segundo punto, yo estoy muy cansado de cuando empiezan programas boom, como por ejemplo La Isla de las Tentaciones, y mogollón de gente lo sigue en Twitter, y a mí me gusta verlo pues leyendo los comentarios, porque te haces unas risas, tal. Siempre está el que se queja y el que dice un euro a cada uno que no haya visto nunca La Isla de las Tentaciones. Pues cariño, no eres mejor que yo.
Un euro a quien no se haya leído nunca El Quijote.
Claro, no eres mejor que
vamos,
yo.
Primer nos arruinamos. Punto, no tenemos punto, coffee, que por cierto, sí tenemos coffee.
Es esa gente que se cree por encima de ti porque él no ve o ella no ve La Isla de las Tentaciones. Y luego, es perfectamente compatible ver La Isla de las Tentaciones y todo el de 5, porque mira, un 8 y medio en un máster de filología.
¡Bravo!
Naira
y yo,
una Naira a los Rocío Carrasco está sacando el papel con la prueba para que veamos.
Claro,
y yo, ¿me traje yo el título?
Y yo una carrera como fotógrafo de éxito, y además me encanta ir al Prado y leer cosas rarísimas y ver documentales. Es que puedo verlo todo. ¿Por qué renunciar a algo?
Claro, sí.
Y lo que hay que quitarse es la vergüenza de decir, oye, veo Telecinco. Pues mira, a mí hay temporadas en las que Jorge Javier me repatea y no lo soporto, y luego lo veo de repente presentar La Isla de... No, o sea, La Isla de Nada, Los Supervivientes esto de la Noche, y tiene puntos que dices, es brillante, es muy gracioso.
Uh-huh. Sí, yo esa como esa contradicción entre verlo o no verlo, yo creo que es un poco generacional también, un poco más antigua. Quiero decir, yo creo que mi generación ya no tiene problema.
Sí,
¿no?
Sí, con reconocer esas cosas. Sí, sí.
No sé, o a lo mejor mi entorno, como son todos maricones.
Claro, cariño.
Pero es que eres muy libre de que no te interese porque no te interese, pero que porque no te interese sea una mierda, eso es un poquito ignorancia. De claro. Ignorancia. La filóloga.
8,5. yo lanzo mi o sea, como mi postulado, que es el siguiente. Yo soy incapaz de verlo, pero porque nada me atrae más. O sea, yo veo
el
resumen.
Yo soy incapaz de ver una película de Truffaut y no pasa nada.
No, claro, si yo
no pasa
no,
nada.
No digo que
sigo
pasa nada.
Pues te recomiendo mucho La Noche Americana, que es
que
preciosa.
No puedo,
me
no
lo
puedo.
Peor. Total, que yo soy, o sea, no produce a mí el interés. O sea, no creo que eso me convierta en mejor persona,
no
despierta mi interés. Ahora, yo veo el resumen, o me lo cuenta mi amigo Rubén Linde, de lo que ha pasado, y digo, es que estoy living. Pero claro, hay como, veo una diferencia entre el hecho, el cantar de gesta de, pues ahora con lo de Rocío Carrasco, que eso sí lo estoy viendo, o las cosas que pasan así en el universo Mediaset, y luego la actividad de ponerte delante de eso, las horas que son, y como que pasa una cosa interesante en mitad de...
No, pero es que el truco también está
mucho
en el día siguiente, en mitele.com, pasando para adelante, mi amor.
Y,
es que si no...
y a ver, eso sí tengo que decirlo, una cosa muy peligrosa de ver muchas cosas, mucho contenido en Mediaset, es que es altamente adictivo y a veces tienes que pararte y decir, oye, Naira, recuerda que te gustan más cosas, aparte de...
Recuerda que eres filólogo.
Recuerda,
bueno,
que tienes...
Javier Vázquez también es filólogo.
Sí, de filología hispánica, sí, sí.
De filólogos.
A lo mejor ahí, por ahí hay una conexión, Samantha.
Una colección de Samantha.
Oye, es un tío muy inteligente. Pues a ver, yo tengo mi pila de libros que la miro con culpa. Digo, Naira, por favor, ubícate. Y entonces tienes que saber parar. Y tienes que saberlo ver, pues eso, como un espectáculo, que es lo que es. Y ya está.
Sí, o sea, yo por eso decía que ese debate entre que parece que o ves Sálvame o estás leyendo a Hegel, pues cariño, tampoco es así.
Pero ¿no? Fíjate, o sea, yo tanto, no es tanto Sálvame. A mí me ha traído mucho siempre, por ejemplo, te digo, mis faps. Pues son Callejeros me pirraba, o sea, ese asomarte a una ventana donde ves ese otro mundo tan distante pero tan cercano, retratado con esa crudeza y esa naturalidad, me volvía loca. Los programas de policías, estos de policías en el corazón de la calle, que van a tres
eso,
o cuatro...
Eso era una serie, ¿no?
Eso era una serie,
pero luego también había programas
había un...
091.
Sí, 091, exacto.
Policía,
que ves un docu-reality primero, que les hacen unos trajes, que es que de verdad, que les hacen unos curos perfectos a todos los policías.
Es que los policías... Una cosa, mira, una cosa sí reivindico yo de la Comunidad de Madrid. Es que los policías aquí están más buenos.
¿Sí?
Porque van, ¿no más ajustados?
Pero yo una vez tuve que preguntarlo. Dije, la ciencia me tiene que explicar por qué ocurre esto. Y hay una explicación.
Yo me estuve mucho tiempo tirando a un cuerpo del orden.
Mira, pues entonces...
Era policía y había ascendido a guardaespaldas de un expresidente.
¿Y estaba muy bueno?
Mucho, cariño.
Hombre, y era en Madrid.
Sí, nena.
Pues os voy a dar la explicación científica.
Estaba muy bueno y muy casado y con muchos hijos.
¡Hija! ¿Cómo es la policía? Pues yo es que antes vivía justo al lado de la estación de Atocha y todos los días para ir a trabajar cogía el cercanías en Atocha. Entonces en Atocha siempre hay policías nacionales, dos o tres parejas mínimo. Y claro, yo a las 8 de la mañana con mi legaña, ver esos hombres a mí me despertaba. Es que estaban todos buenísimos sin excepción.
Sí.
Y yo tengo un amigo que es policía nacional y le pregunté, le digo, vamos a ver, ¿por qué todos los policías nacionales de Zamora parece que vienen de recoger la uva, de vendimiar, y por qué todos los policías nacionales de Madrid están buenísimos? Y me dijo, pues es que resulta que cuando tú te presentas al examen este, no sé si son oposiciones, internas, ya cuando ya has terminado la academia, te presentas a un examen y te dan una nota, dependiendo de la nota que tengas, te eliges un destino. Entonces... cuando tú acabas de terminar la academia, como en la academia tienes mucha actividad física diaria, porque tienes que estar como a una altura de unos requisitos físicos, pues estás bueno, porque llevas 2 años haciendo ejercicio todos los días. Es muy difícil no estar bueno con esas características. Entonces, cuando salen las plazas para elegir, la gran mayoría de plazas siempre está en Madrid. Entonces, Madrid es el sitio al que sueles ir nada más terminar la academia, porque es donde más plazas hay. Y es muy difícil que en tu primer año de trabajo como Policía Nacional pues te den Badajoz, o te den Zamora, o te den ciudades que tienen muchísima menos plaza. Entonces aquí se concentran todos los recién salidos de la escuela, y entonces aquí empiezan a vivir a la madrileña, se van de cañas, de bocata de calamares, van engordando, y ya cuando han pasado los años suficientes como para juntar antigüedad y ya poder pedir destino para irte a la ciudad a la que tú quieres estar, pues ya a la ciudad ya llegas gordo, como pasa en Zamora.
Que yo no le hago las cosas a un gordo, cuidado.
No, tampoco, pero es que es esa fibra que tiene el Policía Nacional de Madrid.
Es esa dureza.
Pero
no,
eso
esa
no se aplica a lo de los bomberos, ya te lo digo. No. Yo vivía al lado de un parque de bomberos, el de Iglesia, el de Ríos Rosas, y mi ventana daba a donde estaban los bomberos. Sí. No había, no.
Tu ventana, o sea, te podías masturbar desde casa.
Sí, pues no te daban ganas. O sea, no había ni uno guapo, pero no lo podían, te digo, a ver,
pero es que es como un...
Además se sentaban todos en el banco cuando yo pasaba para ir a coger el metro, y yo, tío, es que no hay ni uno guapo, es que miedo me da que me hayan puesto en este edificio por no ser guapa, es que no entiendo nada. ¿Cómo puede ser?
La única cosa que mejoraría, perro de Satán, el uniforme de la policía, ¿sabes qué sería, mi amor? Un chándal gris.
Hombre, lo tiene la que tener, única. Digo yo, para hacer deporte.
Se lo ponen poco para pa mi gusto. ¿Por qué hemos llegado a esto?
No sé, yo lo único...
porque yo veía policía. Bueno, mira, esos programas que te he dicho favoritos. Sí. Si me retrotraigo más atrás, Hablemos de Sexo. Qué maravilla como era Hablemos de Sexo.
Claro.
Esos comentarios que te... Señor, usted se masturba, ¿no? Señor, yo soy cristiana. Y yo flipaba, yo decía, ¿pero cómo? ¿Qué es cristiana?
Pero eso está en mi tele.
Pero está en Radio Televisión Española, la carta.
Está en el 8, ¿no?
Hay un programa que se llama 90 otra vez, donde dedican por bloques de una hora. Por ejemplo, anoche fue el Grand Prix o la Rafaela,
todos esos
programas que eran una fantasía de directo.
Plan para el puente.
O sea, Radio Televisión Española, la carta, 90 otra vez. Y he estado viendo el de Hablemos de Sexo, y salían pues las 3-4 sexólogas famosas. La doctora Ochoa, que se negaba a decir pene, se negaba.
¿Y
claro,
qué decía?
No sé, desde luego polla no.
Miembro.
Porque si no hacía pene, aparato reproductor masculino, genital, todo eso.
Es que ya ahora es nobleza.
Claro, ella está casada con Norman Foster, sí. Cari. Y es la editora de... ¿No es la editora de Tasken?
Hija. ¿Ella es la editora de Tasken?
O la dueña de Tasken.
La madre que la parió, tío.
Si no es editora, es dueña, una de dos. Luego estaba la niña esta... Bueno, había como 4 sexólogas.
Lorena Verdún,
efectivamente. Pilar no sé cuántos, que era como ya más mayor, y una chica catalana que tiene nariz como muy aguileña, que a mí me gusta mucho siempre. No me acuerdo del nombre, soy malísimo para los nombres. Ya los oyentes nos lo dirán, no te preocupes.
En los comentarios.
Bueno, pues es una fantasía ver los comentarios de esa gente. O sea, la gente a la que entrevistaban por la calle y ves cómo la sociedad avanzaba, las respuestas que daban. O sea, a mí me gusta siempre como asomarme en la ventana de la realidad. Y eso la televisión me lo ha puesto muy fácil.
Claro, la cuestión es...
Por cierto, que me estoy acordando de... Hablemos de eso, el sketch de...
Sí.
Esa era Isabel Gemio, ¿no?
No, era también la doctora Ochoa.
Ah.
Sí.
Pero que salían a la calle a entrevistar y decían, ¿qué es el prepucio? Y decía el otro, ¡ay, lo tengo en la punta de la lengua!
Es que no lo hemos basado en SGBJK. Que decía que...
Llegamos a teórica.
Claro, eso te muestra la realidad, pero ¿cómo te la muestra, cariño? Porque Callejeros es precisamente que yo estaba enganchada viva también, o sea, y Callejeros
favor,
nos ha dado los tótems de la cultura totalmente española de todos los tiempos, como las hermanas del Batisterio o la Rubita del Cabañal.
A quien no le va a gustar. Yo me sabía el diálogo entero de la Rubita del Cabañal.
Yo me fui con 20 años a buscar el sitio exacto en el Cabañal donde se grabó la Rubita y lo recreé prácticamente plano a plano, como hizo Gus Van Sant con Psicosis. Tal cual recreada viva, con la Rubita era mi ídolo. Y, pues, y en un carnaval de Benimaclet en Valencia me disfracé de Rubita.
Qué maravilla. Cuando me levanto por la mañana
y me pongo,
delante
del espejo, digo,
me tengo que maquillar. Y cojo y me pinto.
Me arreglo.
Para verme bonita. Sí.
Claro, pues eso nos
te chocaría, encanta. Pero estamos manteniendo distancia a COVID, no puedo chocar las manos. Qué chocado.
La cuestión es, claro, nos encanta, nos fascina, nos quedamos con esos momentos brillantes,
sí.
Pero ¿a costa de qué, no? O sea, Callejeros llegó un momento en el que te hacía un espectáculo de cada barrio marginal
de la ciudad
de España. Y al final incluso creó una imaginaría que era como, este es el barrio que podría salir en Callejeros. O sea, que ya sabes, o sea, un programa se convierte en una manera de medir la marginalidad
de
tu ciudad o de tu pueblo, lo que sea. Entonces, claro, me pregunto, a lo mejor yo porque pienso demasiado, si eso a la larga es positivo, ¿no? Callejeros te muestra la realidad. Yo recuerdo un momento en el que un chico, mientras hacen uno de estos reportajes sobre la comunidad gitana de donde sea, empieza a repartir billetes de 50 euros a los niños que pasan.
Y se hace una raya en el coche, sí.
Sí, efectivamente. Y es como, venga niño, pero quiero 50 euros. Que es como, si esa cámara hubiera estado ahí, el chico hubiera hecho todo eso. O sea, ¿hasta qué punto las cámaras de Callejeros también... creaban la realidad que nos mostraban?
Pero es que claro, ¿sabes qué pasa?
Pero
que
es
las
que
cosas...
hay un problema de base, que es que nos creemos todavía que la tele es verdad. Y la
no
tele
es verdad.
Acuérdate de lo que pasó hace poco, que Dakota se le escapó, que para lo de hermano mayor le daban droga para ver cómo se ponía como una fiera, y a partir de ahí hace el programa. Y la tuvieron...
Se le escapó en directo y la cortaron enseguida.
Era mentira, evidentemente no, pero...
Yo las experiencias más cercanas a la tele que tengo es que este plató, que no es muy grande, se alquila para cosas. Y aquí venían a grabar, por ejemplo, las previas, cuando ya tenían los últimos 6 seleccionados, de quién quiere casarse con mi hijo.
Maravilla.
Se los grababan ahí contra esa pared. Y aquí eran para emitir 10 minutos de totales, era como 5 jornadas de grabación. Y aquí se sentaban y venga y les preguntaban y darle la vuelta y otra vez, para conseguir luego eso que a nosotros nos fascina. Claro, cuando ya estaban hasta los cojones, pues contestaban cualquier cosa por lo que
querían. Claro, pero en ese caso sí que es una cosa que no se disfraza de realidad.
Sí.
Creemos que la tele es verdad. Es que se presenta como verdad.
Pero luego,
Callejeros te decía que eso era la realidad de ese barrio.
Pero luego Callejeros también inició una deriva cuando se acabó lo interesante, porque era una semana, esta semana los ricos, esta semana los que se drogan, esta semana los que van a escuelas de baile. Ya empezó con eso de la marginalidad, vio que enganchaba y punto. ¿Por qué engancha la marginalidad? Por lo mismo que engancha el Lola. Para ver qué gente. El Lola te engancha para que sueñes dónde quieres llegar o dónde podrías tú llegar, qué hubiera sido de mi vida, ¿sí? Y lo otro te engancha para, coño, no estoy tan mal, ¿no?
Sí, es como, a esto me...
Pero desde luego que lógicamente no es, no dibuja una realidad.
Sin pudor la...
Corta, sí que podemos...
Eso es lo que decía la pringada, que ella le encantaba ver vídeos de gente así en la miseria para ella sentirse mejor con ella misma.
Claro,
pues es real lo que hacemos todos.
Ese es un resorte potente.
Súper a favor.
Claro, por eso, a ver, yo no ni estoy en contra de la telebasura, ni tengo un discurso de clasismo cultural, ni mucho menos, pero me parece que no es inocente que nos hayamos acostumbrado a según qué formatos, nos hayamos acostumbrado a que las noticias o a que los reportajes se presenten de determinada manera, porque, o sea, acordaos de cómo era la intro de Callejeros. O sea, prácticamente sí, te decían que se habían ido a Kosovo. Era como un reportaje de guerra.
Totalmente.
Tipo Pérez Reverte. O sea, como que ellos se metían donde era peligroso meterse, era una cosa, y luego donde se metían, en la nevera de la gitana combinadora.
¡Ay, qué vergüenza! ¡Mire usted!
¡Qué buena era la gitana combinadora!
De todas formas, también, porque hubo una época de mi vida que me puse de fondo, me ponía Callejeros. Y porque a mí, para irme a dormir, decías antes que a ti te gustaba escuchar ese magnífico podcast que se llama ¿Puedo hablar?
Exacto.
Para ir a dormir.
Y que te despertaba viva con la...
¿Puedo hablar?
A mí me gusta irme a dormir viendo Cuarto Milenio. Entonces,
¿qué dices? ¿En
sí,
serio?
Te lo juro. Es lo que,
y yo, sea, no lo veo nada.
Es no sé qué coño tiene Iker Jiménez, que esté donde esté, en la circunstancia en la que esté, me pongo su voz, bien sea en Cuarto Milenio o bien sea en formato audio, Milenio 3 o Cuarto Milenio, que también lo hay en formato podcast... Entre 5 y 10 minutos hago. O sea, es matemático.
Pues la fuerza de la costumbre, cariño.
Y sueñas con el exorcismo de Almansa.
Ojalá.
Oye, pero... Ay, no comentéis eso, de verdad que me sobrecoge.
Eso a mí me ha pasado porque mi madre es una pueblo. Fanática de Cuarto Milenio, y cuando voy a Tenerife tengo que ver Cuarto Milenio, me guste o no me guste. Y es la película de Antena 3 de los domingos por la noche. O sea, es que es ponerlo y quedarme roca en el sofá.
Me pasa igual. Y antes se les iba más la pinza... Y por lo menos tenía un poco de chicha. Ahora ya es bastante aburrido todo el rato, entonces te duermes más aún. Pero yo decía todo ello por algo. Ah, sí, que se me... O sea, llegué a verme 3 veces enteras todos los capítulos de Cuarto Milenio, de que le di 3 vueltas.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Es que todas las noches me ponía uno. O sea, no lo veía, era para dormir. Luego se quedaba puesto y yo estaba ahí roncando.
¿Y qué te decía? Vea, que llegas tarde, cariño. No.
Y cuando ya me aburrí de ver tanto Cuarto Milenio, porque ya me sabía todo, dije, bueno, pues voy a empezar con Callejeros. Y empecé a verme todos los Callejeros. Y Callejeros, las 2 primeras temporadas, eran completamente diferentes del resto. O sea,
claro,
cuando empezaron y crearon esa cabecera, tenía sentido. Porque hacían cosas, cosas que se podría llamar periodismo.
Ay, ¿sabes qué programa me pirraba, me volvía loca? Hola, hola.
Uy,
hola,
qué maravilla.
Chico,
¿lo siguen poniendo?
Chica. ¿Cómo que lo siguen poniendo?
En Bimad, claro.
Sí. Pero repetido.
Sí.
¡Ah, qué fantasía!
Pues que iban por las playas. Callejeros para de playas.
Es verdad. Callejeros para de playas, pero era costumbre. Era un... No.
No había uno con Rafa Méndez.
Sí, había uno parecido, pero no era ese concretamente. Sí. Pero sí sé cuál dice,
Pero qué costumbrismo tan divino la playa. O sea, te veías de todo.
¿Cómo se llamaba un programa que cuando empezó 4... que yo era preadolescente, yo creo que fue en 2004, ¿no? Por ahí, pues no ya adolescente, como ya tenía 14, 15 años, y como que de repente había cosas de contenido así como joven, y yo decía, mira, esto, yo en Alpera, cariño, animalico, y decía, uy, esto es lo que verán así, la gente, tal, qué moderno y tal, y había un programa los sábados por la tarde, que eran de adolescentes que hacían unas pruebas... ¿No os acordáis de ese?
¿Humor amarillo?
No, humor amarillo también lo echaban. Pero, por favor, las oyentas, si alguna se acuerda, es que no me acuerdo, era como uno iba, yo qué sé, un adolescente y hacía monopatín. El otro hacía como un no sé qué, que luego algo artístico que subían...
¿Factor X?
No, que... Ponte el cinturón.
Gózale.
Que luego desde arriba se veía lo que había hecho en el jardín, cosas así. Y yo me fascinaba eso, me sentía... Art Attack me encantaba también, pero ese era anterior. Sí, y yo la tele, en ese momento la tele era como el espejo donde mirarse y decir, ay, yo quiero formar parte de eso. Como yo quiero
pero
ser.
Quieres formar parte de 4.
Quería formar parte de ese espíritu que me vendía 4.
Es que 4 estaba como mucho más identificada que para el público juvenil.
Sí.
Era como un poco más eso.
Y era como un poco más elevado. O sea, se presentaba de una manera un poco más elevada, tipo poniendo a Iñaki Gabilondo a presentar las noticias.
Exacto. Y bueno, con las noticias, que también ha pasado el efecto inverso, que ahora las noticias son cada vez más formato telebasura.
Sí.
Y es que tú ves un informativo antes...
Pero eso ya la culpa es de la Fox. Ya no echemos la culpa.
Y es que habla, después anuncian sus... Telecinco por lo menos anuncia sus propios programas en el informativo, que es muy fuerte.
Y le dan paso a Piqueras desde Sábame Bailando el Chupinero.
Qué fuerte, tío.
El Piqueras tiene que estar ya estatal hasta los cojones de la vida. Menos mal que le queda poco para jubilarse.
Eso te iba a decir. ¿Cuántos años tiene?
1000.
Pues, eso me parece.
Te lo digo ahora mismo.
Entre 60 y 100.
Porque yo también digo, es que este hombre se tiene que jubilar, pero no.
¿Cuántos años tiene Pedro Piqueras?
Pedro Pedro Piqueras tiene 65 años.
Vale, que le quedan 6 meses, le queda esta temporada.
Le queda esta temporada, ya me da igual.
Pedro Piqueras, como es de Albacete también, pues a lo mejor...
Sí, de Albacete. A mi pueblo fue inaugurada la radio del cole. Y ya ahí me di yo cuenta que tenía una, que tenía una mortadela, que tenía la mortadela.
Sí, tenía, que tenía cartón.
Que tenía cartonazo. Pero qué bien se produce, se deja un flequillo.
Pues sí, sí, sí. Es a mí es la persona que más me impresionó dentro y fuera de la tele.
Es alto el tío.
O sea, cuando está delante de la cámara parece Pedro Piqueras y cuando está fuera de la cámara parece un señor mayor. Ahora, también te digo que es una de las personas más majas de dentro y fuera de la tele. Porque en Telecinco, cuando yo trabajaba físicamente allí, iba a comer al comedor y en el comedor comíamos casi todos. Iba a decir todos, pero no, Belén Esteban no comía en el comedor, pero Pedro Piqueras sí. Y es que, o sea, no parecía Pedro Piqueras.
Ay, estoy tratando de ubicar algún icono sexual de Telecinco que haya yo tenido para preguntarte el mandanga de él, pero no me
cae. Yo tengo un crush de Mediaset.
Sí. ¿Tú sabes que yo he trabajado muy cerca de Mediaset?
Encima. O sea, imagínate que yo acabo de decir que el único programa que odio es Mujeres, Hombres y Viceversa, y mi crush, que me tiene loca, es Viceversa.
Yo trabajaba al lado de Mediaset porque trabajaba en el edificio de Vodafone cuando Vodafone estaba allí. Porque yo, amigas, antes de ser fotógrafa, Telecomunicaciones Viva. Ahí estaba gastando mi vida. Hasta que dije, como María Jiménez, se acabó.
Y ¿quién era tu trabajo debajo de mi falda? También dijiste.
También lo dije. Pues porque sí. yo siempre digo, fíjate, esto es un consejo que os quiero dar a todas. Nunca lo he dicho en nuestro podcast y lo voy a decir en este. Hay una camiseta que nos tenemos que hacer todas, de cara a las elecciones, de cara a trabajos nuevos, de cara a un crash, de cara a un restaurante donde vayas. Hay una camiseta que hay que hacer con un print en letra grande que ponga, no quiero mierdas.
Pero es que eso te lo dije yo, que eso, nos hiciéramos.
Claro, con eso ya vamos por la vida divina.
Yo me llevo
a
la oficina y él lleve los de drama.
Te llevas todos los de drama a la oficina,
obvio,
claro.
¿Dónde lo vas
yo
a llevar,
voy a hacer sino... esa camiseta porque creo que vale para todo.
Pero nos harían caso las personas humanas.
Sí.
Sí, ¿tú crees?
Por una camiseta. Hombre, si vas con un claim así de grande donde ya estás diciendo lo que no quieres, por esta vida saber lo que no quieres es mucho más importante que saber lo que quieres.
Una camiseta que diga, no me hables.
También.
Siempre
claro, el otro día se lo dije yo a una actriz que vino muy guapa, le dije, si yo tuviera tu cara no le hablaría a nadie. Pero pasa que bueno.
Yo creo que sí, porque no aguantaría callada.
Ser guapa está de todos modos muy sobrevalorado, ya os lo digo, ¿eh? Ser la belleza...
Yo estoy muy a gusto siendo guapa, sinceramente.
La belleza... No. Pero la belleza estándar, la belleza que nos han vendido... Es una cosa que tampoco tiene tanto valor, ¿eh?
Sobre todo es una cosa que se esfuma. Y es muy duro ver cómo la gente pierde la dignidad cuando ha sido
guapa,
normativa,
exacto.
Y deja de serlo. Porque, amiga,
exacto.
No es eterno.
No, y se sufre muchísimo, ¿eh? Porque yo veo aquí, sobre todo, y me jode, yo les pego unas charlas en las chicas. Una competencia feroz contra ellas mismas, contra nadie más. Y yo le digo, mira, yo entiendo que el heteropatriarcado y que los tíos y que el mundo en el que vivimos te haya hecho esto. Y cuando digo esto me refiero a que estés pendiente de que tienes una peca. La de esta mañana, por ejemplo, era como, ay, a ver si el sobaco me va a hacer mucho pliegue. Y era como, nena, son los pliegues de tu cuerpo, baja el brazo. Y se empeñaba en hacerse todas las fotos hacia arriba. Una tía con un cuerpo precioso, madre de dos hijos, muy bien recuperada. Y tenía un montón de movidas. Y no quería, y todo el rato encorvada. Y yo le decía, pero ponte recta. Y dice, es que tengo mucho pecho. Y bueno, pero es que es tu pecho. Tú no puedes luchar con esto. O sea,
¿pero esa qué edad tenía?
39.
Oh, bueno, pues ya era edad. Es que llega un momento, yo creo que llega un momento más tarde que temprano, y me llegó bastante tarde cuando que dices, vale, hasta aquí.
Claro.
Esto es lo que hay.
No me ha llegado todavía.
Esto es lo que hay. No?
Yo estoy por arriba todavía.
No te creo.
Yo estoy cada día mejor que la anterior.
Ah, no, sí, no.
Vas a ver,
yo todavía no he tocado techo.
No es un proceso que lo haces de un día para otro, pero sí es verdad que afortunadamente después de mucho drama, llegó un momento que dije, vale, esto es lo que hay, y sí es verdad que respiras tranquila. ¿Cómo llego ahí? Pues, ¿cómo llegaste ahí? Pues no lo sé, lo pasé fatal.
Esto viene un poco al hilo del vuestro último, bueno, del último programa vuestro que yo he escuchado, que es en el que hablabais de
inseguras.
De inseguras, claro, la inseguridad. Llega un momento, tú mírame a mí. O sea, soy un tío de 49 años, calvo con gafas, bueno, con poco pelo en realidad. Yo tenía un pelo precioso con 25 años, tenía una melena divina. Yo pesaba 92 kilos, estaba fuertecito. Era guapo de cara porque nunca he sido pues era bastante mono, y de repente la vida me lleva pues por donde me lleva y me pongo pues como una tinaja, gordo, y no me queda más que aceptarme o llorar, porque la sociedad no me va a ayudar.
Exacto.
El Corte Inglés no me va a hacer el pantalón perfecto ni la camisa que me queda bien. Entonces tienes que empezar a buscar opciones y a buscarte la vida para por lo menos salir de tu casa hecho un brazo de mar. cuidado, porque aceptarse no significa renunciar a seguir estando ahí. Yo estoy casado, pero a mí me gusta gustarme y gustar.
El descanso de decir, bueno, esto es lo que hay, y poderte mirar al espejo y decir, vale, no pasa nada.
Exacto.
Mirarte al espejo es una cosa que es una tontería, pero yo tardé mucho tiempo en mirarme sin estar, estando destapada, decir, mis primas, por ejemplo, se reían, pero dice, tío, ¿tú por qué vas desnuda por la casa como si nada? Digo, tío, es que yo he pasado tanto de sentir vergüenza de esto, del otro, del otro, del otro, que cuando ya llego por fin de decir, hasta aquí, y ya me la sopla, pero horriblemente. Yo cuando voy a tener frío, hago nudismo, no hago nudismo completo, o sea, hago toble en la playa, me la sopla horriblemente y a todo, pero nunca hay, cuesta. Ver, siempre cuesta, y siempre hay un momento que dices, joder, qué mierda, o joder,
esto. Pues cuanto más buena estás, más cuesta, maricón, porque más buena quieres estar. No encuentran conformidad, no encuentran su límite. Y lo peor es lo que dice Enrique, al final acaban perdiendo la dignidad, porque van one step beyond, van tan allá buscando esa perfección. Es como la gente que busca la felicidad incansablemente.
Es como
sin darse cuenta
que tenemos un ejemplo aquí entre nosotros, por favor.
O sea, fíjate.
Zac Efron necesitaba retoques.
Y era perfecto.
Qué fuerte.
Es que yo estoy contentísima, porque tú fíjate si estoy en alza en la escala de belleza, que por fin soy más guapa que Zac Efron. Esto es científico.
No, pero es que fue lo mismo el policía que llega a Badajoz después de haber estado en Madrid tomando cañas y bocadillos de calamares. No te cuenta.
Pero es que se ha destrozado la cara. Real. Pero como Zac Efron tenemos muchos ejemplos,
sí,
René Zellweger.
O sea, yo creo que lo que pasa es que, claro, ellos sí han competido. Nosotras, cariño, nunca hemos competido. O sea,
bueno, es muy duro
competir. Compites a tu escala, claro. Es que sí. Ellos compiten en otra liga. Es como la Champions League y el fútbol de tercera división.
Ay, pero favor, podemos hablar de competiciones de Miss España de travesti, sino poner similes balonpedísticos.
Ya sabes que Enrique, me
fobia. Competir porque un pantalón te quede bien cuando no tienes un cuerpo normativo y encima eres pobre es muy complicado.
Si yo lo sé perfectamente.
Claro.
Pero o sea, quiero decir que con la gente que es normativamente guapa, ellos saben que están en esa competición.
Ah, bueno, sí, claro. ¿Quieres decir?
Todos
sí.
Los demás están en esa competición. Y yo tengo un grupo de amigos. Maricas todos, y la mayoría bastante normativos, o hace 5 años mucho más, pero éramos más pequeños, más jóvenes, lo que sea, y yo veía la competición, o sea, yo veía.
Y de esa liga es muy fácil salir, también te digo, pero cuando eres tan perfecto, cualquier cosita, es como yo tengo amigos míos que son guapísimos, que yo digo, objetivamente digo, es que estás bueno, y me quiero hacer esto, me quiero hacer lo otro, porque me veo fatal, digo, ¿sabes qué cansado, qué cansino estar todo el rato con el ese de tengo que estar más, tengo que estar más, qué horror?
Claro, si es que yo por eso en el mundo marica, que esto se ve, vamos, es lo primero, la troncal que tienes la primera cuando sales del armario es competir a través del cuerpo. Entonces, claro, le decía que competían, porque cuando tú eres un marica normativo, sabes que la diferencia para estar delante o detrás es que el abdominal se te marque un poquito más o un poquito menos. Sí. Entonces, esa es tu competición.
Pero por eso se inventaron las osas, tonta.
Ya, claro, sí, quiero decir, nosotros estamos en otra liga. Nosotros no hemos competido. Nosotros hemos competido para poder mirarnos al espejo. Que yo me miré por primera vez con casi 30 años.
Pero es que esa es la mejor competición. Claro, una vez que llegas ahí.
Claro, una vez que ganas esa, ya la ganas para siempre. Tendrás tus días buenos o malos y tal. Pero es que. Las personas normativas, creo yo, que nunca lo he sido, solo tienen la experiencia de esta competición que os digo que es entre ellas, y por eso yo, los maricas, digo, hablo de maricas porque es la gente que yo conozco, porque como sabéis vivo en una burbuja muy feliz y he tirado la llave. Los cuerpos más cincelados que yo conozco son la gente más insegura que te puedas imaginar.
Claro.
Los cuerpos más cincelados, claro. Por las manos de los dioses o de Pericles, el antiguo, el padre Jerónimo. ¿Sabes? O sea, unos cuerpos que tú dices, estás dibujado, maricón, estás dibujado a carboncillo. Entonces, pues date cuenta, efectivamente. Nosotras, nuestra competición es otra.
De hecho, yo hay ciertas personas a las que conozco desde hace muchos años y he podido ver su evolución desde fuera, y sinceramente me da pena. O sea, los miro con pena. De a dónde han llegado. Que a lo mejor ellos me miran a mí con la misma pena. Y dicen, pobrecita, qué gorda. ¿Sabes? A lo mejor sí.
Mira, os voy a enseñar una foto de Instagram, no digamos su nombre, de una persona con la que he trabajado, que vive de su belleza y de su cuerpo. Y no sabéis la cantidad de miedo que le tiene a la cámara. Pásalo.
Documento.
Esa persona que estás viendo ahí, que la podemos describir como close to perfection.
No sé quién exactamente, digo, no puedo hablar de más quiénes.
Bueno, trabaja un poco en el mundo de la noche, hace catálogos de ropa, tal.
Pues date cuenta.
A ver, el cuerpo es como
eso es lo que
un anuncio de griega.
Eso es lo que el mundo considera una persona bella. Pues terror, tartamudea cuando está delante de la cámara.
Ya.
Tú fíjate.
Ah, pues qué pena tener ese cuerpo y no disfrutar.
¿Verdad?
Pues al final, ¿quién ha ganado el partido? Pues los que podemos mirarnos al espejo sin que...
¿Sabes quién ha ganado el partido? Nosotros, que nos estamos comiendo unos...
Los manolitos contra nuestro coño.
Estaba yo...
Oye, vamos a repartir preocupada. Una galleta de estas, nena.
Sí, sí, sí. Estamos en
el mundo. ¿Cuál quiere, nena? La de arriba.
Yo quiero medias que me...
La de arriba, la de abajo.
Yo, ahora que nombro el brownie bite, voy a por él.
¿Reese's qué es?
Reese's es mantequilla de cacahuete.
No, clásica, Naira, mejor.
Ah, no, yo quiero el cacahuete.
Joder, de verdad.
Así
yo
soy.
Huyendo de la
están
mantequilla.
Están buenísimas igualmente. Gracias, Mamá Chicha, al puerto de Santa María. Por
¿qué quieres, media o cuartito?
Media.
Esto me lo preguntaban a mí en la antigua normalidad.
Bueno, no, cógelo tú aquí que estaba tocado yo.
De la noche en la discoteca.
Media o un cuarto.
Y yo, luego vienen los cuartos y luego el carrillón, cariño.
¿Cómo sabe a cacahuete?
Bueno, porque nos hemos desviado ya muchísimo.
Pero igual, esto es... ¿Puedo hablar?
Ah, bueno, pues como nosotros, ¿no? Ya no nos sentimos tan mal.
No, podemos reconducir porque yo creo que la televisión y los medios tienen mucha culpa de eso, quiero decir.
Mira, yo antes que nombraba el comedor de Mediaset, que os juro que lo echo de menos, que me quiero morir. Nivel, el día que fue Rocío Carrasco a hacer la entrevista a Plató... Que se la vio. No, yo ahora teletrabajo, ya no he vuelto a Mediaset.
¿Pero grabas un año?
No, grabo en verano. No, pero digo la entrevista que fue en persona a Mediaset, que se emitió la semana pasada.
Vale.
La semana pasada. La grabaron como entraba en Mediaset y cómo entraba al plató. Y justo enfrente del plató donde se graba Rocío, bueno, no enfrente, sino según miras a la puerta, a la derecha, eso es el comedor de Mediaset. Y entonces cuando la vi pasar por ahí, es que se me humedeció la mirada. O sea, este es el nivel de echar de menos mi trabajo. De decir, es que moriría por volver a comer en Mediaset porque era tan divertido. O sea, ¿tú sabes lo que es estar comiendo y tener al lado a Omar Montes cuando estaban Supervivientes? O tener al lado a los Viceversos que eran retrasados y no sabían. Me acuerdo un día ayudándole, a explicándole lo que era el buffet libre de ensaladas porque...
Esto es una lechuga.
Esto es real. Había, no sé qué día era, porque no sé, había un día que a los Viceversos les tocaba comer en Telecinco y los invitaban a comer. Pero solo era uno o dos días de la semana, el resto no estaban. Y justo coincidía que comían a la misma hora que nosotros, que era a las 2:30. Llegábamos allí y ahí estaban todos puestos, maquilladísimos, con sus músculos y no sé qué. Y entonces, cuando tú entras al comedor de Mediaset, tienes a un lado el menú del día, que te lo pone una señora. O sea, tú vas, ves y ves que solía haber pues como 4 primeros y 4 segundos, una cosa así. Entonces tú ibas, llegabas el primero y decías, pues de primero me pones lentejas. Y se lo decías a la señora y la señora te daba las lentejas. Y luego, al otro lado, estaba el buffet de ensaladas, que la ensalada te sustituía un primero si no te apetecía pues lentejas o macarrones o lo que hubiera... Pues te ponías una ensalada.
¿Te imaginas que no te apetece macarrones?
Bueno, pues si eres Viceverso no te apetece
ese
macarrones.
Ese día.
Entonces, en el buffet de ensaladas nadie te atendía. Tú solo te tenías que coger la ensaladera y tú solo cogías las pinzas y te ponías lo que te diera la gana. Y había un montón de cosas, pues lechuga, mezclum, cebolla, no sé qué, cuánto. Pues como el favorite, pero sin señor que te atiende. Y entonces de repente había ahí un pobre Viceverso parado, esperando a que alguien le atendiera.
No.
Y yo llego, pim, y se me queda así mirando, no fue capaz de reaccionar, y ya entendí yo que soy filóloga. Y lo entiendo, todo.
¿Recordaste la sintaxis de tercero?
Y me giré así, le dije, mira, cariño, están ahí los bols, puedes coger el que tú quieras, el tamaño que quieras, y luego ya te vas poniendo bien. Ah, gracias. O sea, el pobre estaba completamente parado, esperando que alguien, o sea, estaba, ay, pobrecito.
Pero
qué maravilla. Oye, Bea, ¿podemos saber qué función desarrollas?
Sí, yo trabajo en Jazz, que es una web. Es una web de Mediaset, es decir, la pasta la pone Mediaset, pero Mediaset, que esto es algo que mucha gente no sabe, y es que mucha gente confunde Telecinco y Mediaset. Telecinco es un canal, Mediaset es una empresa, quien te contrata es la empresa, evidentemente, y el canal es donde se emiten los programas. La grandísima mayoría de programas que se emiten en Telecinco no son de Mediaset, son de otras productoras. Dentro de Mediaset hay un montón de empresas que Mediaset tiene participación de esas empresas.
La fábrica de la tele.
Como la fábrica de la tele o la mía. La mía se llama Megamedia y es la empresa que le hace todo el servicio digital a Mediaset. O sea, hacen las redes sociales, las webs de Tele5.es y 4.com, Mi Tele, Emptimat, bla, 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 y Jazz. Y Jazz es una apuesta que hizo Mediaset pues hace ya casi 4 años, que querían hacer una web pues para atraer gente joven y hablar de temas. Bueno, me acuerdo que cuando me fueron a hacer la entrevista de trabajo, en aquel momento nos ponían como referente BuzzFeed, que BuzzFeed de España todavía funcionaba y querían pues como un BuzzFeed de Mediaset. Y yo es donde sigo trabajando ahí, vamos.
Nosotros salimos ahí.
No, nosotros salimos ahí, en el ranking de los 10 podcasts más divertidos.
Sí, lo escribí yo. ¡Oh!
¡Marica! ¿Pero cómo es
bueno,
esto?
Bueno, nos ha revelado todo, cariño. Es todo que aquí la amiga Enrique es colaboradora.
Soy la María Patiño de ellas.
¡Qué fuerte!
Y tengo la misma vena en la frente, además, cuando me enfado.
¿Y te gusta Beyoncé?
Me encanta.
¿Quién es el hombre este que le gusta tanto a... el de Ha nacido una estrella, ¿cómo se llama? Bradley Cooper.
Dentro de ti hay una estrella, Bertín Osborne.
Madre mía, Bertín Osborne.
Pues sí, el universo Telecinco nos da tanta felicidad como Monstruos produce, creo yo. Porque ahora que con El Mundo Rocío están recuperando tanto archivo, tú sí. O sea, que ya ves el archivo de otra manera.
Ostras, porque, claro.
Hay, por ejemplo, el Conde Lecchio. Los vídeos que se han recuperado de Tómbola. Uy.
No me lo puedo creer.
Es el Conde Lecchio.
¡Qué buena idea! ¡Facilísimo!
¡Facilísimo!
Facilísimo con punto de cruz. Ideas siempre originales con muchísimos puntos y motivos para componer y reproducir como tú quieras. Primera entrega y esta madeja de Moulinet Anchor por solo 195 pesetas. Colabora Coats Fabra. ¡Facilísimo!
Hemos vuelto vivas de los anuncios, cariño. No sabíamos ni que nos habíamos ido, pero ya hemos vuelto.
De repente
menuda
estamos
somos
aquí.
¿Cómo si estábamos? Estamos haciendo un programa que se llama Telecinqueras, ¿cómo no iba a haber publicidad?
Se va a llamar Deluxe.
Ah, perdón, es que no...
Deluxe, bueno, como Deluxe nosotras.
De hecho, deberíamos coger ahora mismo 4 sobres y hacer una llamada y que digas, ¿qué sobre eliges? ¿El de Enrique, el de Beatriz, el de Naira? O el de...
Damián.
Ay, por favor, el ridículo en directo.
Yo elijo el número de Manolo Bakes. Porque vamos, nos estamos poniendo...
Y que alguien se lleve los 10.000 euros.
¿Qué es 10.000 euros?
Madre mía,
los 10.000 euros que se los...
Le mandamos una pegatina de Puedo Hablar.
Si tuviera yo 10.000 euros...
Mira, vamos a hacer un concurso así improvisado. Venga. Mandamos una pegatina oficial de Puedo Hablar, que es el único merchandising que tenemos. Valor, es su precio justo. El valor aproximado es 0,02... céntimos.
Bueno, pero el valor de mercado...
El valor sentimental está muy bien. A quien sea capaz de decir una pregunta sobre el universo Mediaset, pero un poco oscura, que se os ocurra a vosotros, porque yo no tengo ni idea. Algo así que no sea fácil de saber.
Ay, venga, me parece
hostia,
guay.
¡Hostia! ¡Hostia!
Cosas difíciles espera, vamos a
sobre Mediaset.
Mientras espera. Nos comemos aquí una merendilla.
Hombre, yo puedo hacer preguntas difíciles sobre cuarto.
Mira, si vamos a preguntar quién era la chica que salía bailando detrás de la cortinilla... En Crónicas Marcianas.
Pero eso no se podrá... O sea, si se googlea ya la gente lo sabe.
Bueno, es
no.
Que la gente va a googlear cualquier cosa, mi amor.
No, pero hay que ir a lo difícil.
Hay que ser más complicado difícil. Todavía.
Una cosa que no se pueda googlear en 2021 es complicado, ¿eh?
Ostras, es complicado, ¿eh?
Yo sé una cosa, tipo, o sea, ¿de quién era el ojo del logo de Gran Hermano?
Ah, yo lo sé.
Venga, yo creo que eso también es googleable, sí. Pero bueno, yo es que a lo mejor iba buscando como, ¿sabéis? Una cosa que se queja mucho la gente, de hecho es que me llegan las quejas hasta a mí, y es que hay muchísimo contenido de Mediaset que no está en YouTube.
Claro.
Hombre, y algunos que desaparecen, porque Las Vecinas de Valencia estuvo desaparecido. Y sí. Eso es como si desaparece la Piedra Roseta.
Yo sé por qué, pero no puedo hablar.
No tenemos suficiente que ha desaparecido el graffiti de Hemos Sido Engañados, que va a ir, hombre...
Entonces, molaría hacer alguna pregunta de esas que como no está en internet, solo lo puedes saber si realmente tienes cultura popular, pero como no estábamos preparadas...
Bueno, lo pensamos y lo decimos al final del programa.
Madre mía, madre mía, madre mía.
O sea, que, aparte de hablar, tenías que pensar.
Mira, ahora voy a coger un manolito y...
Sí, porque luego, si eso...
Hidrátate.
Hidrátate un poquito.
Hidrátate.
Que nos viene bien. Pues sí. Y
estoy llena real, lo que he comido en un rato.
Es a nivel de peso, o sea, al peso es la mayor merendilla que hemos hecho en Puedo Hablar, cosa que tiene mérito.
Hombre,
capítulo 70 van a celebrarlo.
Capítulo 70,
hemos llegado al capítulo 70.
Qué fuerte. ¿Nos vimos 30? Hemos 30 nosotros.
Capítulo 70, pues lo que pesamos entre las 4, 70 kilos.
Sí, cariño.
La media.
Lo que pesa
la media,
nuestros pies.
La media aritmética. Y del universo Mediaset, ¿cuál es la última que os ha tenido enganchadas al televisor?
Pues, hombre, Rocío. A ver. La verdad, para seguir viva.
Rocío
hasta un punto.
Exacto. Yo estoy súper en contra. Ya lo dije en el último capítulo. Yo estoy súper en contra. Porque lo que hablábamos antes, que al final la gente sigue, no se da, lo está viviendo en 3D. Pues al final vives eso en 3D y no te das cuenta de eso está en manos de una cadena que lo que quiere hacer es un espectáculo, está haciendo un espectáculo de esto, y es un tema súper complicado y súper serio. Tiene su lado positivo, que es la visibilidad, evidentemente, y que se denuncie, y que eso es indiscutible, pero también tiene un lado negativo, que se está un poco pervirtiendo una cosa que es súper seria, súper delicada, y se está llevando desde una plataforma que está dedicada al circo.
Hombre, no es la primera vez, también te diría, que se pervierten los malos tratos, porque hemos visto muchas veces, Rocío Carrasco no es la primera mujer que habla de que, o sea, mujer famosa, quiero decir, que aprovecha la televisión para hablar de los maltratos.
Claro.
Pero yo te diré que yo estoy en el otro punto. Si bien a mí Rocío Carrasco es un personaje que me da exactamente igual, que no me había enterado de su vida, que la mayoría de las cosas que están contando yo me entero por primera vez porque no estaba al tanto, porque era una persona, tanto ella como Antonio David, me daban exactamente igual y no me interesaban sus movidas. Pero yo, que he llegado un poco virgen al programa, yo le estoy viendo muchas cosas positivas, incluso a la evolución, de cómo está evolucionando la manera de tratarla. Por ejemplo, que al principio estuviera Jorge Javier Vázquez y sortearan 10.000 euros, y ahora ya, en el último programa, solo hubiera mujeres. Y estuviera dirigido, o sea, no dirigido, sino conducido por Carlota Corredera, y que solo hubiera mujeres. Creo que se están haciendo, o sea, primero se está haciendo historia de la televisión y se ha sentado un precedente a lo que puede ser muy bueno para cómo tratar estos temas de cara al futuro. Segundo, se está haciendo un ejercicio que no lo ha inventado Mediaset, porque es una cosa que nos está pasando ahora a todos, de revisión del pasado y de pedida de perdón, como hizo Belén Esteban, por ejemplo, en el capítulo 1, que lo primero que dijo fue: quiero pedir perdón porque yo he llamado a Rocío mala madre. Y tercero, creo que el propio formato está evolucionando, que eso está bien, porque hay otros formatos que no lo hacen. O sea, que el formato está aprendiendo según es emitido. Y cada semana es diferente, precisamente porque están aprendiendo a hacerlo. Y yo creo que eso a la larga va a ser positivo, aunque evidentemente se ha formado un circo, pero creo que el circo no se ha formado en el espacio de Rocío,
claro,
sino en todo.
Exacto, es verdad que el documental en sí cada vez lo tratan con más delicadeza, porque al final es eso. Y que a ver, yo adoro a Belén Esteban, pero a lo mejor Belén Esteban, estando allí sentado opinando de ese tema, pues a lo mejor no es adecuado, pero bueno, eso es lo que menos me importa. A mí lo que me da angustia, y llega un momento que tengo que quitar el programa, es cuando veo a Kiko Hernández, a todos estos haciendo un puesto ambulante, mercadeando como una cosa que es tan chunga y tan delicada, y que es lo que tú dices, de verdad, al final sienta precedente, da una visibilidad que la gente, una persona que como ella, que tiene, que es famosa, que todo el mundo la conoce, que diga, se siente y diga, oye, a mí me han maltratado, pues claro que tiene su lado positivo, pero es que a mi lado negativo me puede tanto, que es que el miércoles lo tuve que quitar, y es que yo no puedo escuchar nada más.
¿Sabes qué pasa? Yo, que lo estoy siguiendo, y soy el primer sorprendido, porque no tenía nada así interés en principio, pero es tan potente lo que están contando, que me parece que es muy necesario verlo. Como me lo pongo en mi tele y me pongo solo lo que es la parte del documental, eso aisladamente es de pelos de punta todo el rato, y es una cosa que me está resultando de lo más interesante, porque yo también, vamos, completamente de nuevas todo. Y aparte el debate, yo que puedo más o menos entender, de el sitio para hacer esto son los juzgados, no se puede hacer un circo del dolor de las personas, yo pienso, vale. Pero es que la razón en los juzgados, Rocío Carrasco la ha tenido durante los últimos 25 años. Todas las pruebas que ella está enseñando, ya las tenía, o sea, no ha cambiado, su vida no ha cambiado porque esto, ni sus actos han cambiado, pero ahora lo que le ha amargado la vida, que es este ser, el padre impío, diciendo mentira tras mentira, uh-huh, con toda la impunidad del mundo, eso, yo creo que sobre eso es sobre lo que también se está poniendo foco. O sea, al final, tiene mucho valor que Rocío Carrasco esté explicando cómo es un maltrato psicológico y te lo explica perfectamente, uh-huh, todos los pasos.
¿Y cuánta gente se está dando cuenta, uh-huh, de que ha sido maltratada y no lo sabía? Sí. Porque nadie nos educa para saber. Porque incluso si te educan en el maltrato, entiendes que te maltraten es lo normal.
Vale, ¿y no creéis que si Rocío ha tenido siempre las pruebas y la cosa ha estado tan meridianamente clara, el juicio no debería recaer sobre lo que ha hecho o lo que está haciendo, o si debe o no llamar a su hija, que al fin y al cabo es un asunto interno suyo, bastante que lo está contando? Tampoco le podemos exigir que el circo continúe y que llame a su hija ya porque lo necesitamos, o que deje de hacerlo. ¿No creéis que habría que juzgar y desde luego desde los medios ser más consecuentes con cómo han hecho las cosas hasta ahora? Porque si todo esto se sabía o se medio sabía, porque hay cosas que se irían a los cuatro vientos y esto se oculta, o incluso no hay una persona que tenga los cojones ahí de defender esa postura.
Y porque yo tengo claro, perdona, y yo sí, porque yo tengo claro que, eso sí, me extrañaría muy mucho que Telecinco perdiese esa oportunidad de, ahora no, ni el año que viene, pero en un tiempo prudencial, coger y sacar a la otra parte y que la otra parte hable, no sé, a lo mejor no directamente, pero a través de la hija o a través de quien sea.
Pero si la otra parte ya está hablando en Telecinco, ya, la otra parte, pero cada vez que sale por ahí van los reporteros con el micrófono, pero que no vaya un plató no quiere decir que
ya
no,
bueno, habla, que la verdad es que habla muy poco, pero no creo que Telecinco renuncie con no ahora, porque ahora no le viene bien, pero con el tiempo, a que eso se ponga, hable la otra parte, digan lo que tengan que decir, y eso es lo que a mí me da angustia, y que salga gente dándose golpes en el pecho de cómo no crees a Rocío, no sé qué, no sé cuándo, cuando tú eres la primera cínica de mierda que has puesto a todavía lo que ha dicho, te lo has creído al pie juntillas y has llamado de todo a la otra. ¿Sabes qué te digo? Que a mí es que no puedo. Entonces, como me parece todo que lo está enfocando, hay una parte que es lo que tú dices, que es muy didáctica, que está muy bien, y otra es que es súper espectáculo, y es que a mí, te lo digo, y yo como hija de padres divorciados, lo paso fatal.
¿Sabes lo que me parece que se está produciendo aquí? Yo creo que es sobre todo un cambio de foco. Creo que esto no, o sea, es doloroso de ver, porque las cosas que dice Rocío Carrasco, que absolutamente para todo lo que dice, o para las cosas que son demostrables, pues también habla de cosas íntimas o de cosas tal, todo lo que es demostrable tiene papeles negros sobre el blanco que lo demuestran. Entonces es muy doloroso verlo, sobre todo eso, verlo en contraplano a Antonio David o a cualquiera, o a Lidia Lozano, a todas las que están saliendo, que es decir, de repente estos dijeron que Fidel Alvia que era narcotraficante y durante años se ha dicho en los medios, y evidentemente si tú tienes la mínima prueba de que el novio de tu expareja es narcotraficante, vas y lo denuncias. Pero como sabían que era mentira, no. Entonces, claro, el contraplano es muy chocante y muy doloroso de ver.
Voy a contar una cosa que no he contado nunca, sí, a nadie fuera de mi pareja. Fíjate, esto es casi terapéutico.
Venga. Damián Comendador, decir la verdad para seguir vivo.
Sí, yo tengo una pareja de los 20 a los 29 años que me maltrató psicológicamente desde el primer mes de relación. Duré 9 años con él. A ojos de los demás, era encantador. Encantador. Yo no voy a enumerar las cosas que hizo conmigo, pero os puedo decir que me hizo asimilar frases como tú no puedes ir a la playa, con lo gordo que estás, la gente te va a señalar. Y yo creí que no podía ir a la playa, porque estaba gordo. Cuando yo acabo harto de esto por una serie de circunstancias y de desencadenantes y conozco a otra persona y me doy una oportunidad para conocer a esa persona y cojo una mañana un tren y me voy a Sevilla a conocer a esa persona, con un montón de cosas que habían pasado antes, incluso llegando a la agresión física, recibo en el AVE una llamada de mi padre, un señor campesino de La Mancha, que había entendido mi situación, que había aceptado a su hijo marica, que era todo ok, llorando y diciéndome que me volviese para Madrid, que dónde iba a estar mejor que con ese hombre, que les acababa de llamar por teléfono y que estaba destrozado el pobrecillo. Durante mucho tiempo se me ha seguido preguntando por él en casa. Yo he tenido dos parejas después, fíjate, 22 años después, se me sigue preguntando por él. Le recuerdan con cariño, quizá porque no contar las barbaridades que hizo. Solo decir, para que veamos el tipo de monstruo que era, porque cuando Rocío contó una cosa, yo rompí a llorar en mi casa, ahora a mi edad, y le dije a mi pareja, es que sabes de lo que me acabo de acordar de esto. De que una semana después, 15 días, perdón, de que llamase a mi padre llorando, diciéndole que qué pena daba lo que le estaba haciendo, llamó a mi hermana y le dijo: sé que tu hermano está en Cuenca con el otro. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que vas a ir a recoger sus tripas. Voy a ir y los voy a matar a los dos. Y colgó el teléfono. Y mi hermana me llamó a un móvil llorando y dice: ten cuidado porque te está buscando y te va a matar. Esa persona sigue siendo buena a día de hoy. Fíjate cómo se le ocurrió. O sea, me creo a Rocío completamente. Pero me sentí...
Nos ha pasado a muchos.
Sentí que joder... No voy a juzgar por qué lo ha hecho. Entiendo que lo hace como forma de su terapia. Esa gente que te lo ha hecho por dinero, no lo creo. No creo que lo necesite. Y si le han pagado bien, pagado está. Pero me sentí tan identificado y me sentí tan en la piel de que puede ser juzgado incluso años después, que en ese momento decidí dejar de verlo. O sea, amigas, ¿qué confesión acabo de hacer?
Pues yo creo que eso que tú has dicho, yo tengo muchas personas en mi entorno que les ha pasado exactamente lo mismo viendo el documental de Rocío. Que cuando tú eres una persona, cuando has sido maltratada o has pasado por situaciones muy dolorosas, tu mente tiende a bloquearlas para no sufrir, para sí, que tú no sufras. Sí. Y que yo sé de muchas personas de mi entorno, y yo también me incluyo, que escuchar a Rocío nos ha hecho un clic en la cabeza
sí.
y nos ha recordado algo que también nos ha pasado a nosotros. Sí. Y por eso creo que es importante, porque nuestra sociedad, socialmente... No se sabe lo que es el maltrato psicológico. Somos una sociedad, como sociedad, somos una sociedad maltratada psicológicamente. Entonces, creemos que el maltrato psicológico es lo normal. Que es normal que tus padres se metan en tu intimidad y sean controladores. O sea, no es que sea normal, sino que está como bien visto.
Sí, que es admisible.
Que es normal que tu novio sea celoso y que te tenga atado y bien atado. Que es normal muchísimas cosas que son normales. Y que nosotros hemos vivido... Porque así eran las cosas. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de una cosa que una vez me contó mi madre, que una persona cercana a ella, su marido, le pegaba directamente palizas y absolutamente nadie en el pueblo le ayudaba porque era mejor no hablar de ese tema y no tocarlo.
Y porque eran cosas suyas. Mía.
O sea, yo es que eso me acuerdo también cuando yo era pequeña, que en el mismo edificio en el que yo vivía escuchábamos las palizas y yo no lo soportaba y mis padres no me dejaban hacer nada porque no se hacía... Nada. Y claro. Así ha vivido muchísima gente, muchísima gente. Es que ahora los datos son, el 19% de las mujeres confiesan haber sufrido maltrato psicológico. Y dices, va, el 19% tampoco es una cifra muy escandalosa, porque el otro 80% no sabe identificar lo que es el maltrato psicológico. Por eso no lo han sufrido, pero claro que lo han sufrido. Y ya te digo que eso que te ha pasado a ti, a mí también me ha pasado y me pasó en el primer episodio. En el primer episodio yo también rompí a llorar, porque yo también sufrí maltrato psicológico. A día de hoy sigo recuperándome de haber sufrido maltrato psicológico hace casi 10 años y todavía hoy tengo secuelas. Y no es que las hubiera olvidado, pero las había colocado en un sitio en el que no quería entrar.
Nunca había
un cajoncito donde... A través de Rocío, es que contaba exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que el perfil del maltratador sea tan exactamente lo mismo
sí.
y aún así todavía no haya consecuencias legales para el maltrato psicológico
no, ya,
que
ya
como es tan difícil demostrar
claro, que al final...
no se puede condenar
y yo a lo que iba es que por eso decía que incluso cuando la justicia le ha dado la razón una y otra vez Rocío Carrasco ha sido una persona condenada por la sociedad
sí.
que es literalmente le han colocado un San Benito, pero un San Benito de la Inquisición, literal, que le colgaban, era esta falda, como esta cosa de lana, con tu delito y tu identidad, que incluso cuando te morías lo ponían en la iglesia de tu pueblo para que la vergüenza te siguiera acompañando hasta después de muerto a toda tu familia y tal. Entonces, a mí el cambio de foco que te decía antes es que me parece que ahora que, evidentemente, lo que está contando Rocío son cosas muy graves, muy, muy, muy graves... Nos estamos dando cuenta de cómo las cosas graves pueden ser peligroso que la televisión las trate.
Claro.
Pero es que la reflexión que tendríamos que hacer, Telecinco la primera, es que esas mismas cosas las lleva contando 20 años desde la otra perspectiva. O sea, no es que haya Rocío haya abierto la caja de Pandora, es que literalmente ha tenido que contar esto para poder seguir viva, para que la gente la deje en paz.
Pues por eso
o sea,
te digo
¿hasta qué
que,
punto?
Que a mí lo que me queda mucha rabia y me da es que el sentimiento es de angustia de yo que he estado en un... Pues yo lo que lo he sufrido ha sido desde el punto de vista de una hija en medio de una separación. Y yo veo esas cosas y es que me empieza a entrar, pero un malestar de decir, ¿cómo pueden estar banalizando estar cuatro subnormales, que yo lo veo, vale, que yo soy la primera que ve eso, pero es que no puedo verlo desde el espectáculo, que es como yo veo la telebasura. Lo veo que es una cosa que afecta a mucha gente y que está, es que están mercadeando y que están al final haciendo un puto negocio de esto. Y es que esto no se ha terminado aquí. Es que los mismos que crucificaron a Rosillito son los que ahora se están dando golpes en el pecho de cómo no la vas a creer, pues como no la has creído tú en los otros 20 años atrás, hijo de la gran puta, ¿sabes lo que te digo?
Claro, pero para mí el mayor peligro es que hemos normalizado con la telebasura que se hable de todo sin que eso, ese todo nos impregne como esto, que esto es grave, esto a lo mejor no tendría que ser así. Cariño, todo lo que dicen en Sálvame, o casi todo, o a lo mejor Sálvame se ha convertido más en más circo de las vanidades y lo que quieras, pero durante muchísimo tiempo se ha hablado de cosas ultra graves, ultra graves, y nos parecía divertido. Esa es, para mí esa es la lección.
Incluso el propio Jorge Javier, que a mí me parece brillante, ha hecho a veces alegatos y confesiones y ha dicho cosas que, oye, cuidado, cuidado. Hemos normalizado tanto esto que ya hace muchos años lo retrató Pedro Almodóvar en el inicio de la película Kika, donde la Victoria Abril hacía de Andrea, cara cortada, trayéndoles en exclusiva lo peor del día. Y ella iba con un casco, con una cámara arriba, vestida de Jean-Paul Gaultier divina, y iba a un cementerio donde un tío le descerrajaba dos tiros a su mujer, mientras la madre de él lo veía. Y eso luego lo emitía así, en crudo, y ya la sociedad era los inicios de todo esto, o sea, de aquellos barros, estos lodos. Nos han acostumbrado, a como decía Bea antes, y como decía Naira, a que es normal. Estas cosas pasan. No, señor, estas cosas no pasan. Y siempre es bueno diferenciar, como yo, cuando me cansé de ver Callejeros, cuando vi que ya no era diversión, sino miseria, ¿no? O sea, una cosa es el circo de la diversión y otra cosa es ya cuando estamos tocando asuntos y líneas muy delicadas.
Claro, la cuestión es que cuando acaba una cosa y empieza la otra, ¿sabes? Por,
ya,
eso,
es que hay
por eso te decía incluso antes cuando hablábamos de Callejeros, claro.
Y que el límite cada uno lo tenemos en un...
Sí, pero claro. ¿Hasta qué punto es lícito divertirte con eso que te están mostrando? Porque como decía Gil Lipovetsky, que es lo único que me acuerdo de semiótica, divertirse es estar de acuerdo. Al final, si tú lo estás disfrutando, quieras o no, estás entendiendo que eso que te están mostrando puede ser lo suficientemente banal como para que tú te carcajees y te digas, es que es entretenimiento, lo de Telecinco es entretenimiento, es como, lo convierten en entretenimiento y nos lo comemos como tal, pero a lo mejor la materia humana que están tocando es peligrosa.
No, y por eso lo que decía al principio, que al final tienes que ver este tipo de televisión con un sentido crítico formado detrás.
Cosa que no tienen el 90%
claro, de los espectadores. Claro, yo veo a mi tía, una tía mía que tengo, la típica tía que tienes en Facebook, que está todo el día comentando la página de Facebook de Sálvame, y entonces ella está viviendo como si Belén Esteban, como si fuera la hermana de Belén Esteban, ¿sabes lo que te digo? Sí. La veo comentando y digo, la cansada mi niña, pero como ella, hay un montón de gente que vive esto en 3D, lo que decía, no lo vive como, lo piensa que esto es la vida, y al final... Y tienes que tener un sentido crítico formado detrás para poderte enfrentar a este tipo de televisión con manejando lo que estás viendo.
Entra en Twitter y pone dos fotos, una de Rocío madre y otra de Rocío hija, y dice retweet.
¿A
quién creéis? ¿Retweet o fab? Chica.
Es que es monstruoso.
¿Qué más te da?
También quiero lanzar, ya por cambiar también el tema, que nos hemos puesto muy serios.
Muy
sí, total. De vez en cuando en el Facebook de Telecinco. Pues hay algún tema de ellas que se cuela por ahí, ¿no? Que a lo mejor es un tema muy telecinquero y entonces nos lo ponen en las redes de Telecinco, que tienen un mayor alcance evidentemente que las redes de ellas. Y os juro que mi hobby, pero de disfrutar, y estoy disfrutando de la miseria humana, es entrar a leer los comentarios.
Claro.
O sea, disfruto. Sí. Es en mi reality. Ese es el reality que
pero
yo
es que diría incluso más allá, la sección de comentarios de cualquier cosa es como para estudiar.
Pero los porque... de Telecinco son mejores, porque hay diferencia, por ejemplo, los comentarios que nos dejan en Jazz son de una manera. Los comentarios que dejan en Cuatro son de otra, pero los de Telecinco son oro. oro.
Primero con muchísima falta de ortografía, ¿verdad?
Hombre, wow. Pero eso,
ahí no hay ni una H,
eso ya
ni
vamos,
nada.
O sea, es que eso ya no cuenta, te quiero decir, eso en cualquier
lado. No puntúa.
Es que incluso en la página de la RAE de Facebook también los comentarios también tienen falta de ortografía, o sea, eso forma parte del momento en el que
es inherente al
pero
español
medio. Pero de verdad
medio.
Es que, o sea, y fíjate que es verdad, o sea, al final lo que yo estoy haciendo es reírme de esa gente porque yo me considero
claro.
Superior, porque lo que tú acabas de decir es verdad, es que esa gente vive Telecinco como si fuera verdad.
Pero yo te voy a decir una
y
cosa,
necesito opinar y necesito dar su opinión,
no es reírse, es que a esas alturas de la vida en la que estamos, cualquiera tiene acceso a la lectura y simplemente de verlo escrito se te queda como se escribe, no me jodas.
No, pero yo no me río de que escriban bien
o
mal.
No.
Digo de cómo funcionan esas cabezas.
No sé, que sí, bueno, las cabezas.
Es
las
que
cabezas.
Yo, o sea, a día de hoy, sinceramente, o sea, yo era esas personas hace 5 años que era una nazi que se llamaba nazi de la ortografía.
Grammar
ortografía
nazi, claro.
A día de hoy ya no, porque ya he aceptado que absolutamente todo el mundo escribe mal. Y ya está.
Yo
no
es que creo que la lengua escrita y oral está para hacerse entender. Y mientras te hagas entender, quiero decir, final la sintaxis o la ortografía también han sido sesgos culturales con los que las élites se han querido distinguir del pueblo. Y las lenguas evolucionan hablándolas mal. Yo soy el mayor defensor de que Almóndiga esté en la RAE.
Maricón rojo.
la RAE, si tiene alguna función interesante, no es que te diga cómo hablar,
se habla bien,
es que recoge el uso de la lengua. Claro. Entonces, si la gente dice almóndiga, esa palabra tiene que estar en la RAE.
Sí, 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 totalmente.
Si la gente escribe sin H's, a lo mejor hay que perder la H. ¿Sabes? Si la gente ya ha dejado de tener sentido que la G y la J se usen de distinta manera, mira a Juan Ramón Jiménez, que avanzada en su día, pues cariño, todo con J. Mientras te hagas entender, ¿qué más da? ¿Sabes? Pero bueno, esa es mi opinión.
Pues las fans destacadas de Telecinco se hacen entender.
Son como Juan Ramón Jiménez.
Sí.
Sí, no, a mí me preocupa más como no la distorsión lingüística, sino la distorsión de que efectivamente cuando tú tienes... O sea, es que está todo en 1984 de George Orwell. Si tú tienes un aparato en casa que te está dando las 24 horas, básicamente, la épica de tu tiempo, el cantar de gesta del trovador 24/7 lo tienes, pues claro, piensas que eso es lo que se hace en el mundo. Entonces, me parece que es más peligroso que la gente que luego lo pongas mal o bien escrito, o sea, que creas que se quiere, se ama, se traiciona, se folla o se discute como se discute en Telecinco. Porque eso sí, y esto es un tema interesante para tratar, la gente que discute como si estuviera defendiendo en Gran Hermano a no sé quién.
Ay, qué
o sea,
horror.
La gente que no es capaz, o sea, que los argumentos que tiene son argumentos de reality. Eso lo vivimos todos en primera persona.
Sí, sí,
y es
sí.
Una de las consecuencias de que hayamos asumido que se vive como nos muestra la tele.
Y como, ay, se me fue totalmente lo que iba a decir, pues nada. Ponte un
manolito, a ver si vuelve. Yo me estoy diciendo ya, este último manolito que
yo
tengo
estoy
aquí.
Literalmente. Empachada.
Claro, o sea, entra dentro ya del pecado mortal que
y es que no puedo, no puedo.
Pero
más.
El pecado es un concepto católico y no nos interesa.
En crimen y castigo, esto es nuestro modo operandi.
Nuestro manolito de cada día.
Hija, es que menudo caché. O sea, nosotras con simpáticas rosquillas, que valen 1,70 euros.
No, no, rosquillas.
Con manolito.
Rosquillas, los manolitos cuando vienen.
A ver, esta es la segunda vez que nos ha pasado, tampoco. También hemos hecho meriendas cardiosaludables cuando viene Laura.
Ah, la pobre esperando que la recibamos con los donuts y la recibimos con fresas, frutos secos,
un puerro.
Ricos también. Yo es que tengo una cosa buenísima y es que como de todo.
Ah, yo también.
Soy bisexual de la comida.
También. Crudités hice el otro día, digo, mira, soy como francesa, digo, aquí pegando el apio, todo perfecto con
todo,
el hummus del
Lidl.
Todo
me lo como, da gusto verme.
Había una canción que era así, que era me lo como todo.
Que la cantaba la Veneno.
¿La veneno?
Ah, fíjate.
Me lo como todo. Yo la conozco porque es que ahora estoy haciendo con este ejercicio de revisar el pasado. Estaba hoy planchando antes de venir. Soy efectivamente Florinda Chico en La Casa de los Líos. aparte de físicamente. Y estaba planchando y me he puesto un Crónicas de La Veneno con Andrea Litanialo del año 2003, antes de entrar en la cárcel. Y entonces, claro, el YouTube, que tiene un algoritmo diabólico, sigue poniendo eso. Y es duro de ver, ¿eh? Duro de ver a día de hoy las cosas que se decían y el tono con el que se decía.
Bueno,
el tono con el que se
decía. A colación del documental, uno de los que salió dándose el golpe en el pecho era Sardá.
Bueno. Que dijo, ¿sabes? Como en plan, es que sí, es verdad que la maltrataba. Cariño, a que llevabas al programa todos los días, era Antonio David. No entiendo en qué momento se te ocurrió decir, o a lo mejor descoger y decir, mándate también que eres un hijo de la gran puta, ¿sabes?
Sí. Sí, esa, o sea, esa fricción entre la legalidad, la moralidad y el entretenimiento, ¿no? Es como que si no os pasa que veis fotos de la gente en Instagram y dices, la foto en realidad está bien, pero si yo viera a esta persona haciendo este gesto por la calle me parecería ridícula.
Claro.
O sea, es como que la cámara transforma. Claro. Pues eso me parece que pasa con la moralidad también. Que si lo estás contando delante de una cámara, o estás hablando, estás discutiendo delante de una cámara, nos parece bien. Porque el resultado, televisivamente, tiene sentido. Pero sin embargo, si lo tuvieras enfrente, te saltarían todas las alarmas.
Es igual que si insultas por redes sociales o dices barbaridades.
Y la gente, además, después que se pone a hacer de comentarios, de defensa o de ataque a uno y a otro, y después tú los ves que en cuanto se termina el programa todos se llevan de puta madre. Y es como, es que, de verdad tú estás creyendo que Lidia Lozano, que lleva 20 años aguantando bullying de todos ellos, y al final sale y todos se llevan bien con ella y todos hablan bien de ella. Es que...
Te digo, es que es muy difícil hablar mal de Lidia Lozano, ¿eh?
Ay, la pobre.
Tremenda mujer.
Pero es que la atacan, tío, todos los putos programas. Ella y Anabel Pantoja, es acojonante.
Porque saben que hacerlas llorar da odio.
Pero también es una mujer que no se entera mucho de las cosas, es tampoco más falla
que... La pobre periodista.
En fin.
Es la mejor, la verdad.
¿Qué tendría que pasar en la, no sé si llamarlo telebasura, o en el universo Mediaset o en Telecinco, como para adaptarse a los tiempos? Porque el feminismo, por ejemplo, yo veo que lo están intentando bastante fuerte.
Sí, tenemos una sección Sálvame.
Carlota Corredera es quizá el emblema de eso, el estandarte de eso. Y me parece que es una evolución que está bien, quiero decir, que está bien. Hemos pasado de Ana Orantes a Rocío, solo nos ha costado 25 años. En fin, algo hemos avanzado.
Bueno, claro, es que los avances no se consiguen de un día para otro.
Y yo creo que, sobre todo, algunos
y
no son tan
también
evidentes.
También tiene que cambiar la sociedad, porque retomando un poco el tema este que decías de Sardá dándose golpes en el pecho, es que me remito otra vez a la anecdotilla, la simpática anécdota que he contado del pueblo de mi madre. Todo el pueblo sabía que esa mujer recibía palizas, nadie dijo nada. Y si ahora esa mujer, por lo que fuera, hicieron un documental en Telecinco contando que su marido la paleaba, pues a lo mejor los del pueblo decían, pues sí, la maltrataba y la apoyo muchísimo. Pero es que como no había esa conciencia social de apoyar a una mujer maltratada, la gente hacía lo que le habían enseñado, que era, ante estas cosas, no te metas. Y ya está. O sea, que sepas que alguien fue maltratado no te convierte en culpable, porque era la manera que teníamos socialmente de lidiar con el maltrato, que era, no se puede hacer nada, no sé qué puedo hacer, pues lo siento muchísimo, pero me voy a quedar callado porque ni siquiera sé qué hacer. O sea, es que ya os digo que nosotros tuvimos una vecina que un día yo y mis padres, pues estábamos los tres en casa, escuchamos la paliza y yo llorando le decía a mi padre, papá, tenemos que llamar a la policía, y mi padre me decía, no te metas. Esa es la lección que me dio mi padre, no te metas. Pues cuando yo fui la mujer maltratada, imagínate cómo le iba a pedir ayuda a mi padre. Mi padre todavía no sabe que ha habido un hombre que había maltratado.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
Sí, por eso yo creo que hay ciertas cosas que la televisión hay que forzarlas. O sea, hay que integrarlas como sea, caiga quien caiga. Porque tienen consecuencias muy reales, quiero decir. Ver una cosa que la tele sigue siendo el medio de comunicación que llega a todo el mundo. ¿Por qué nosotros triunfamos en internet y salimos a la calle y nos comemos una mierda pincha en un palo? Lo que pasa en internet no tiene consecuencias a día de hoy a nivel social. Mitad y mitad. Un minuto de televisión en abierto, te digo yo que vale más que un millón de seguidores en donde sea. Entonces yo creo que está bien que se haga un ejercicio de conciencia y que haya ciertas cosas que no esperes a que a la sociedad le salga, ¿sabes?
Pero yo no creo que es qué tiene que cambiar en la tele, qué tiene que cambiar en la sociedad.
Claro, pero por eso digo que a lo mejor hay que forzarlo en la tele,
sí,
para
claro,
que
bueno,
llegue a la
sí,
sociedad.
Sí, 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 que
pero
es un
al
buen...
final es lo que le entra a la gente constantemente en su casa, la tele. Entonces, si lo ven...
Fíjate, con ese universo tan machista salían maricones porque les hacían bonito, hacían divertido en estos
hacían
programas.
Moderno.
Sí, incluso en Crónicas, que se está descubriendo como una de las peores cosas que le ha pasado a España. Y Boris ayudó a normalizar más que el Kogam.
Sí, sí.
Entonces, o sea que...
Hubo un momento que los únicos maricones de España eran Boris y Jesús Vázquez.
Claro, y los dos salían por la tele, claro que sí.
Eso es.
Entonces, en fin, nos encomendamos a no sé quién a Pierre Bourdieu.
Y que si Basile quiere hacer, puedo hablar una sección de Sálvame.
¿Puedo hablar de Lux?
Empieza Sálvame, puedo hablar. Sí.
¿Te imaginas la fantasía?
Sí, no puedes saber la vida.
Wow. Dicen que la televisión engorda, pero nosotros el podcast también engorda, porque lo que nos hemos metido hoy, amiga...
La televisión que va a engordar.
Bueno, y ahora televisión, como no pienso salir nunca, porque son 5 kilos más aprox.
Pues siempre... yo os voy a decir una cosa. Yo he salido en la televisión... Y es que yo ya, a lo mejor hay un límite, a lo mejor entre,
al partir de los 95, claro, no computa.
Entre 50 y 60 la tele te engorda 5 kilos, entre 60 y 70 te engorda 3, entre 70 y 80 te engorda 2, y ya a partir de 100 ya
sales delgada.
Te adelgaza.
A partir de 100 sales delgadísima.
Sales por la tele y te piensas que eres Calista floja. En fin.
Madre mía, Calista, ¿cómo está? Con un palo la tía, ¿eh?
Sí.
La que está torneándose bien torneadita, como me gusta decir esto, es Carlota.
Corredera.
Carlota Corredera, cada día está más hermosona.
Mi madre el otro día me llamó y me dijo, ¿está embarazada Carlota? Y digo, mamá, yo qué sé. No lo sé, pero me dijo mi madre, ¿está embarazada Carlota?
No estoy disfrutando con que engorde Carlota, ¿eh? Cuidado, Dios me libre. ¿Sabes qué pasa?
¿Está más gorda?
Sí,
sí, mucho sí, más.
Pues yo no me fijaba.
Ha llegado ya
se dio tanta caña cuando adelgazó y lo hicieron tan personaje y se personalizó tanto el
pero
hecho
está
de...
¿Está más gorda desde cuándo?
Desde hace un año, una cosa así, ha engordado
pues
bastante.
Es que justo cuando la dejó de ver yo.
Sí, ya cada vez lleva más.
O sea, ella es mucho más bata, cada vez que ya recurre mucho la bata.
Ella es muy alta, tú lo sabes, es una, sí, tiene una presencia increíble, o sea, y guapa, y aquí ya está en el estudio haciendo cosas.
Ella es guapa y es feminista, ¿qué más se le puede pedir?
Es increíble, o sea, que chica, ya está, pues si se engordado, no pasa nada, cariño. Pues sí. Yo creo que ella no le está dando importancia. No, no creo.
No seremos nosotras las que digamos nada.
Nosotras no, ni mucho menos.
Que nosotros... nos hemos bajado todo lo que nos han mandado el Puerto de Santa María, una caja de manolitos.
Somos expertas en producirnos, sea como sea, da igual.
Pues claro. Rimmel, castigo Rimmel.
Sí.
Naira, Damián, cariño.
Hay pregunta para los oyentes.
La pregunta difícil. Pero, del universo
mediano. Mira, primero, creíamos que yo creo que es el podcast más serio, Naira, que hemos hecho.
Puf, totalmente.
Seguramente, hemos hablado con mucha conciencia.
Yo no venía preparada para esto.
Es
no.
Esto es lo bonito de poder hablar, que es lo que surja.
Y teniendo en cuenta que, pues mira, me gusta esta imagen de que somos dos personas que piensan, aparte de Telecinco, ¿no?
Bueno, Dios hablando. Por ti.
Nena, vale, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, a todas las oyentas, más que recomendado, Rimmel y Castigo.
No digas eso, que no nos van a llamar más.
En todas las plataformas. Y pues nos quedamos con las preguntas de antes. Pero hay que responder a las dos y nos las tenéis que mandar por Instagram, vivas.
Claro.
Venga, vamos a recordarlas. ¿Quién era el ojo de
la
hermana?
¿Quién era el ojo de la hermana?
¿Quién era la persona bailaba, que bailaba?
La chica que bailaba detrás de en las sombras en Crónicas Marcianas.
A las cinco primeras.
Y es más.
A ver.
Cuidado, última hora.
¿Con qué famoso futbolista se la relacionó?
Perfecto, pues esas tres datos.
¿Sabes con quién fue?
No lo diga.
¿Cómo?
No lo diga, a ver si se cuelga.
Ah, vale, claro.
Esas tres identidades, las cinco primeras personas que nos lo pongan en un mensaje directo.
Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp.
@ que si puedo hablar, tienen una pegatina oficial.
Una pegatina.
Hasta ahí, eso es todo lo que os podemos ofrecer. ¿Qué nos podéis ofrecer vosotros, cariños?
Pues un
simpático coffee. ko-fi.com/puedohablar. Si habéis disfrutado de esta amena conversación, pues cariño, pasamos la gorra. Así somos, no tenemos contacto
millonario. Pasamos la gorra, por cierto, quiero dar las gracias.
Sí, a
quiero
las
dar
canciones.
Las gracias. Porque, queridos amigos de Puedo Hablar, la muela ha sido pagada.
Hombre,
¿cómo que la muela ha sido
muela?
Pagada?
Hay una muela.
¿En directo?
No,
¿con María Patiño?
Como Rafael. Rafael le pasó.
En directo comiendo una ensalada de pollo. Es que es lo que más me jode. No se me cayó. Yo digo se me cayó, pero no se me cayó, se me rompió. Y entonces no tenía arreglo ninguno y había que, iba a decir, extirparla. No, había que extraerla. Las muelas se extraen, que somos filólogas.
Ah, muy bien.
Y ahora me van a poner, de hecho, el próximo viernes me ponen ya el tornillo del implante y claro, es un pastizal.
Es un dineral.
Entonces,
un amigo
yo
mío.
Llevaba un mes diciendo, por favor, cofis para la muela, cofis para la muela. Pues la muela, cariño, ya está.
¿A base de cofis?
No.
Bueno, ha habido también un poquito de propina de papá y mamá.
Vale.
Ya te digo yo que
pues mira, cofis. Sabes una cosa, perra de Satán, que te digo, que un amigo mío se puso una muela y yo le dije, nene, esto tú lo tienes que rentabilizar, aunque solo sea de palabra. Tú ya cuando se lo hayas hecho por un chulo, avisa de que se la está chupando con 2.000 euros de más. Claro, cariño, que se está metiendo el rabo en cualquier sitio.
Tú mamá, mira,
con herramientas de primera.
Claro, aparte de bien, también que lo hago y de que yo soy una persona con la boca limpia, que sepas que esta pieza aquí, cuando tu glándula hace aquí, estás rodando con un fajo de billetes de 2.000 euros.
Claro, con un marfil que viene del Nilo.
Un marfil que viene del Nilo.
Mármol de Carrara. No lo notas al tacto.
Se nota, se nota.
También os digo ¡Qué ganas tengo de comerme una polla!
¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo de comerme un buen pollón! No, no lo hago por dinero, que se entere el mundo entero. Lo hago por la vocación.
Pues nada, cariño, gracias Rimmel y Castigo.
Gracias a todos.
Y gracias a todas por escucharnos en vuestro podcast de cabecera. ¡Viva! A todo culo.